Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a todos los que estáis supervisando este amanecer que es ya del sábado 9 de noviembre. Estamos en lo que es la jornada de reflexión, pero lo primero que vamos a notar en esta mañana no es eso, sino más bien el frío que se ha instalado en España en este fin de semana y que vamos a notar desde luego y especialmente en la mitad norte peninsular. Desde luego no es el mejor escenario climatológico para animar a la participación en unas elecciones, sobre todo cuando la abstención puede ser un factor a tener en cuenta. Este 10 de noviembre. Dejo un dato ahí para empezar. Las solicitudes del voto por correo han caído un 26% con respecto a las últimas elecciones del pasado 28 de abril. La amenaza de la abstención es paradójica porque la situación política que hemos vivido, el bloqueo en el que llevamos anclados desde hace meses, ha provocado el hastío ciudadano, pero por contra, estas elecciones generales también resultan clave porque de su resultado podría derivar otro bloqueo. Y esta vez sí se tendrá que resolver de manera forzada. En uno u otro bloque, a la izquierda o a la derecha, esta vez tocará abrir la puerta, ya sea con la llave, ya sea a empujones. Pero este país no se puede permitir seguir así. Y esto es un riesgo porque no sabemos cuánto se podría llegar a ceder a formaciones políticas a las que, precisamente, este país les importa un bledo. A esta hora hay dos bloques informativos para hablar de la jornada de reflexión. Uno, el habitual, lo que es el cierre de campaña. El Partido Popular, volcado en señalar al voto útil y evitar la dispersión de votantes que acabó por restarle escaños en pequeñas circunscripciones en las últimas elecciones, esas del 28 de abril, que no están tan lejos. El PSOE, anclado en las encuestas y con Sánchez, la verdad que nervioso, cometiendo errores de bulto, como arrogarse para sí la capacidad de traer a Puigdemont, olvidando que no es una decisión política, sino que es una decisión de los jueces, de la justicia. La baza de cierre del Partido Socialista ha vuelto a ser agitar el miedo a las tres derechas para tratar de movilizar a sus votantes. Y curiosamente, el PSOE, Sánchez, ha cerrado por primera vez campaña en Barcelona, lo que da a entender precisamente la importancia que tiene Cataluña en estas horas previas a las elecciones. Ciudadanos llega a esta jornada de reflexión en el peor momento de su historia, como el ciclista que se ha quedado colgado subiendo el último puerto antes de llegar a meta. Le ha dado una pájara en esta campaña. Su palabra clave en este cierre electoral ha sido remontada. Vox, más que de remontada, está hablando de reconquista. Vox llega este día de reflexión lanzado y aspirando a ser incluso tercera fuerza política en este país. Pase lo que pase con el partido de Abascal, será una sorpresa. Si Vox logra todos los escaños que se pronostican en los sondeos, entre 40 y 50, será una sorpresa. Y precisamente por esos resultados que han arrojado estas encuestas, si al final no lograra ese objetivo de diputados y se quedara más corto, también sería una sorpresa. Lo que está claro es que su papel en futuros pactos puede ser determinante. Y en el otro extremo, Unidas Podemos. La verdad es que no le ha salido tan mal la campaña electoral porque al principio no pintaba nada bien. Iglesias ha conseguido al final contener mediáticamente el efecto de Íñigo Errejón y ese nuevo partido, Más País, y sale de la campaña vivo, políticamente hablando. Si lo que buscaba el PSOE era rentabilizar el bloqueo culpando a Unidas Podemos, la jugada parece que no ha salido tan bien como esperaba Pedro Sánchez, a tenor, eso sí, de las encuestas. Luego lo que digan las urnas es otra historia. Unidas Podemos ha vuelto a sus orígenes en este cierre de campaña, ha vuelto a los mensajes clásicos de luchar contra las élites, el IBEX 35, etcétera. Y luego están los partidos separatistas catalanes, principalmente Esquerra, que no ha ocultado nunca que prefiere a un Pedro Sánchez en la Moncloa y además débil. Y con Esquerra llegamos precisamente al otro bloque informativo en el que tenemos puesto el foco en la jornada de hoy, en la jornada de reflexión, Cataluña. El independentismo más radical pretende hacerse notar en este día. Anoche intentaron boicotar un mitin de Sánchez en Barcelona, no lo consiguieron. Para este sábado hay convocados actos independentistas a partir de las 4 de la tarde por toda Cataluña. En principio hablan de convocatorias festivas, pero a ver en qué termina la fiesta para más de uno. En Cataluña hay activo desde hoy un dispositivo de seguridad que contempla hasta 10.000 efectivos, la mayoría Mossos de Escuadra. Hay una clave. En principio, las protestas de los independentistas se limitan a esta jornada de reflexión, a hoy sábado 9 de noviembre, y después a la semana que viene, el lunes, martes y miércoles, pero no hay previsto nada en la jornada electoral de mañana domingo. Eso no significa que pueda haber otro tipo de boicots, pero a priori no hay ningún movimiento. Seguramente tiene algo que ver con ese dispositivo de seguridad habilitado y la amenaza de sanciones graves, pero también a que saben que si a la hora de votar se monta el lío y se les va de las manos, podrían perder votos propios, y al independentismo le conviene estar en el Congreso en Madrid, incluso a los antisistema de la CUP que se presentan a estas elecciones generales. Así que, a priori, mejor tranquilos. Eso sí, el lunes ya será otra historia. Por lo pronto, la Junta Electoral Central, que en estas últimas horas está que echa humo, que no para, asegura que no es competente para prohibir las manifestaciones previstas para hoy. Pero eso sí, recuerda sus obligaciones al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, que es casi como recordarle al pirómano que tiene que ejercer también de bombero. Pase lo que pase mañana domingo, en Cataluña o en cualquier otra parte de España, lo vamos a poder seguir en el especial Elecciones en la cadena COPE a partir de las 8 de la tarde, cuando cierren los colegios, con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente, con Pilar Cisneros en el centro de datos y Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos políticos, palpando el ambiente de la noche electoral, también la jornada electoral y sus resultados en nuestra página web en cope.es. Y esta jornada de reflexión viene a coincidir con el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el final de la política de bloques, el inicio del desarme nuclear de los 90, un mundo que de repente, de la noche a la mañana, se volvía más seguro para las generaciones que habían vivido la Guerra Fría. A la hora de mirar a estos 30 años, ¿qué queda de esa seguridad a la que aspirábamos? Pues la verdad es que ya no se llama Guerra Fría, pero Rusia y los Estados Unidos siguen midiendo fuerzas por todo el planeta, desde Venezuela hasta el Golfo Pérsico, pasando por Ucrania o Siria. Mira por dónde, 30 años después, tanto Donald Trump como Vladimir Putin se han empeñado en romper el tratado de misiles nucleares de alcance intermedio. Así que, con cosas así, cuesta creer que al final se haya aprendido algo. Sábado 9 de noviembre, que tiene más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Lo estamos diciendo, la Junta Electoral no descansa.
No, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado que busquen una solución para que los policías desplazados a Cataluña puedan votar mañana en las elecciones. Además, este organismo ha prohibido en las últimas horas que Vox vete la entrada a periodistas en sus actos.
En esta jornada de reflexión también recordamos a los no nacidos, a los ancianos y a los enfermos.
Es la petición que ha hecho la Federación Española de Asociaciones Provida. En un comunicado solicitan que en el día de hoy se recuerde a los grandes olvidados y que en su memoria haya un momento de silencio. A los políticos les piden que apliquen leyes y medidas para defender la vida.
Reino Unido acepta tramitar la euroorden contra la exconseller de la Generalitat, Clara Ponsatí.
Después de que el juez instructor del proceso soberanista, Pablo Llarena, enviara a la Agencia Británica contra la Delincuencia las aclaraciones pertinentes, será el próximo jueves 14 de noviembre cuando la exconsellera comparezca ante la policía de Edimburgo.
En libertad, el expresidente de Brasil, Lula da Silva.
Tras 19 meses encarcelado por delito de corrupción, el Tribunal Supremo así lo ha decidido tras considerar inconstitucional que los condenados entren en prisión sin que la sentencia sea firme. Desde hoy, Lula gozará de libertad plena, no usará tobillera electrónica y podrá viajar al extranjero.
España extradita a Estados Unidos al militar y ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal.
Narcotraficante y hombre de confianza de Maduro, también conocido como El Pollo, la Audiencia Nacional acepta entregarle por cargos de narcotráfico y de armas.
Y si te parece, Carmen, vamos a ver cuál es la previsión en cuanto al tiempo. 34 provincias, nada menos, están hoy tienen hoy algún tipo de alerta.
Sí, por frío, lluvia, oleaje y viento. Fin de semana invernal en prácticamente todo el país. Ángel, las temperaturas descienden hasta 10 grados por debajo de lo normal. Lluvias intensas en Galicia, Baleares y área del Cantábrico. El riesgo por nevadas afectará a Lugo, Orense, Asturias, León, Palencia, Navarra y Lérida. Ojo con las fuertes rachas de viento en Tarragona, Asturias, Cantabria, Melilla, Girona o Castellón.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Amanece en este sábado jornada de reflexión, una figura, por así decirlo, un tanto anacrónica, teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos. Hoy está prohibido, por ejemplo, que los líderes políticos pidan el voto. Ya lo hicieron ayer, apurando el cierre de campaña, la más breve de la democracia, una campaña express. El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, eligió Barcelona para ser el cierre. Sánchez confía en una amplia victoria mañana que justifique el adelanto electoral. Las últimas encuestas publicadas, la verdad es que no le han dado demasiadas alegrías. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez alcanzó la meta lanzando un mensaje para Cataluña desde Cataluña. En su broche final en Barcelona, quiso pedir ayuda a los socialistas y a los indecisos para garantizarle un gobierno capaz de frenar a Vox por un lado y a los independentistas por otro.
Un gobierno fuerte que luche contra el bloqueo. Un gobierno progresista que frene a la ultraderecha y un gobierno moderado que frene a los extremistas, también aquí en Cataluña, que son los independentistas. Eso es lo que necesita España y lo que necesita Cataluña.
Las esperanzas del PSOE están ahora mismo puestas en una mayor movilización de los electores este domingo para equilibrar la balanza. Los errores del propio Sánchez y los giros de estrategia le han hecho llegar desfondado. En su cierre, arropado por 3.500 personas, apeló una y otra vez al voto útil para acabar reivindicándose como la esperanza para España y Cataluña.
Somos la esperanza de Cataluña y de España. Así que arriba, a votar el próximo domingo, a ganar las elecciones en Cataluña y en España y a gobernar los próximos 4 años. El futuro es nuestro. A por ello, amigos y amigas.
No habrá respiro para Pedro Sánchez en esta jornada de reflexión. Reunirá la Comisión de Seguimiento para Cataluña con el objetivo de seguir de cerca los acontecimientos en las calles este fin de semana. Una estampa que le permitirá reforzar su perfil presidencial y restar espacio a sus contrincantes en las urnas.
Pablo Casado, el presidente del PP, escogía la Plaza de las Ventas de Madrid para echar el cierre de campaña, apelando al voto útil frente a Ciudadanos y a Vox. El líder popular insistía en que su partido es la única alternativa real al gobierno del PSOE, María Daván.
En el PP están convencidos de que puede haber vuelco electoral el próximo domingo, porque las encuestas, insisten, arrojan un empate técnico ahora mismo. En Génova consideran que muchos de los electores van a decidir su voto entre hoy y mañana. Por eso Pablo Casado lanzaba en su mitin de cierre de campaña un último llamamiento para aglutinar voto en torno al PP y, aprovechando el escenario de ese acto, la Plaza de Toros de las Ventas, Casado tiraba de sí mismo.
Cuando hay que dar una oreja a un torero, todo el tendido tiene que ir junto, toda la plaza tiene que unirse con un pañuelo blanco, ahora con una papeleta que solo puede ser la del Partido Popular, o Partido Socialista o Partido Popular, o Crisis o Partido Popular, o División Territorial o Partido Popular.
Casado iba más lejos, no se conforma con recabar solo los apoyos de quienes votaron a Ciudadanos y a Vox, sino que apelaba incluso a esos votantes socialistas a los que les duele España. Los populares creen que la gente está con ganas de cambio porque les preocupa mucho el tema de la crisis y que Sánchez no haya cerrado la puerta a pactar con los independentistas. Hoy Casado pasará el día de reflexión en Barcelona porque está previsto que asista a una boda.
Pues precisamente en Barcelona cerró campaña Ciudadanos. Albert Rivera se la juega en estas elecciones en las que, según las encuestas, la formación naranja va a sufrir una auténtica sangría de votos. Veremos al final qué dicen las urnas a partir de mañana. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Espíritu de remontada. Ciudadanos apela al voto liberal, moderado y valiente para ser la sorpresa mañana. Rivera confía en revertir las encuestas y apunta que muchos escaños están a pocos votos en provincias pequeñas.
Si los liberales nos movilizamos, si los moderados, que no gritamos, pero votamos, vamos a las urnas. El domingo puede haber una sorpresa electoral. ¿Por qué? Porque 2 puntos más a Ciudadanos son 20 escaños y con eso se podía producir una mayoría de cambio.
Rivera señala que quiere cambios en la Moncloa, pero que no participará en operaciones de bloqueo. El líder de Ciudadanos apela al liberalismo y también al patriotismo constitucional. Afirma que abrió la campaña en Cádiz en homenaje a los liberales de la Constitución de 1812 y que la cerró ayer noche en Barcelona por la lucha por la libertad y la defensa de la Constitución del 78.
IFEMA, la Feria de Congresos de Madrid, fue el escenario donde Podemos, Unidas Podemos, cerró la campaña en la que Iglesias ha seguido inasequible al desaliento, pidiendo un gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Todo a pesar del portazo que le dio el presidente en funciones, José Ángel Cuadrado.
Unidas Podemos recrudecía la lucha por el voto de izquierdas, a tumba abierta contra el PSOE y con decenas de dardos envenenados hacia un mismo objetivo, Pedro Sánchez. En Madrid y ante casi 5.000 personas, Irene Montero responsabilizó a Sánchez del auge de Vox y Pablo Iglesias ridiculizó la figura del presidente en funciones a raíz de sus palabras sobre la fiscalía.
Al día siguiente, pidió que le hicieran otra entrevista para decir que estaba cansado. Ahí yo comprendí algo. Comprendí la importancia que tiene para Pedro Sánchez dormir, porque si no duerme, está cansado, y si está cansado, la separación de poderes se termina.
Ada Colau endurecía el tono al asegurar que hay socialistas avergonzados de los últimos movimientos del PSOE de Sánchez en Cataluña. Podemos aprovechó además la velada para pedir el voto de aquellos socialistas que en Ferraz gritaron tras el 28 de abril con Rivera no.
¿Y dónde ha cerrado campaña Vox? Pues en la Plaza de Colón, en Madrid, con una gran bandera de España. La formación de Abascal volvió a repetir sus habituales mensajes contra lo que ellos llaman la dictadura progre. Álvaro Echeverría.
Pese al frío que hacía en la Plaza de Colón, Vox consiguió reunir en su cierre de campaña a miles de personas en un mitin que tuvo como colofón el discurso de un Santiago Abascal que redobló su mensaje duro con el separatismo y con Torra.
Que nosotros decimos que hacen falta soluciones drásticas y que si los españoles nos apoyan, no nos temblará el pulso para suspender la autonomía, para ilegalizar a los partidos separatistas y para ordenar la detención y puesta a disposición judicial del golpista Torra.
Abascal, que dijo ser el único que no pactará ni facilitará una investidura de Sánchez, se lanzó a por los votos de la izquierda descontenta con la forma de afrontar el desafío separatista, asegurando que en Vox también hay un hueco para ellos.
Y la situación de Cataluña ha marcado, sin duda, está marcando esta campaña. Hoy, jornada de reflexión, tanto la plataforma radical Tsunami Democratic como los CDR han convocado diferentes actos de protesta en numerosos puntos de Cataluña, con los precedentes de la violencia que se ha vivido en las calles de Barcelona. Hace apenas 15 días, las fuerzas de seguridad están casi en máxima alerta. Volvemos a Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta tarde hay convocadas centenares de acciones en más de 300 municipios. En el caso de Barcelona, el epicentro será la Plaza de Cataluña entre las 4 de la tarde y la medianoche. El objetivo del tsunami es desobedecer a la Junta Electoral en esta jornada de reflexión. También se han anunciado 3 días de movilizaciones para la semana que viene, entre el lunes y el miércoles. El tsunami lo califica como su acción más ambiciosa, aunque no ha concretado más. Propone un 11S de 3 días y hace algunas recomendaciones, como pedirse fiesta en el trabajo, estar dispuesto a moverse por el territorio y pasar la noche fuera de casa. También hace una lista con las cosas que hay que llevar: ropa de abrigo, comida, saco de dormir y tienda de campaña. El tsunami irá dando más detalles por primera vez a través de su app.
Y en las últimas horas hemos conocido más detalles de esa llamada Operación Judas de la Guardia Civil, la que permitió detener a esos radicales CDR que supuestamente querían atrincherarse en el Parlamento catalán junto a Quim Torra para declarar, como no, la independencia. Según el sumario, preparaban 8 tipos de explosivos diferentes y tenían planos de edificios emblemáticos en Cataluña. Por cierto, que los policías desplazados estos días a esa región, a Cataluña, que no pudieron pedir el voto por correo, van a poder votar finalmente, según ha ordenado el Tribunal Supremo. El alto tribunal ha estimado el recurso presentado por el sindicato de policía Jupol por razones de urgencia. Juan Baño.
Tirando del diccionario de la Real Academia de la Lengua, podemos decir que el Tribunal Supremo da un zasca al Ministerio del Interior y a la mismísima Junta Electoral Central después de concederles lo que ellos le denegaron. Efectivamente, 1.800 policías podrán ejercer su derecho a voto, desplazados actualmente en Cataluña, en el desarrollo de esa jornada electoral. Podrán votar, como todo ciudadano, en las delegaciones del Gobierno hasta el mismo día 10. Será un voto por correo y el escrutinio se prolongará hasta el miércoles 13. Lo dice el Alto Tribunal en respuesta al recurso que presentó el pasado jueves el sindicato Jupol, primera fuerza sindical del cuerpo. Su portavoz es Pablo Pérez.
La verdad es que era un poco incomprensible que por el hecho de ir a proteger o a hacer que la gente pudiese ejercer su derecho al voto, no tuviésemos el mismo derecho que el resto de ciudadanos.
El alto tribunal ordena que se movilicen los funcionarios precisos de correos para dar cumplimiento a esta medida.
Hacerse autónomo es una salida para muchos parados que han cumplido ya los 50 años. Los últimos datos lo demuestran. El crecimiento de los llamados emprendedores ha bajado con respecto a 2018, pero han aumentado considerablemente los mayores de 55, Susana Moneo.
Hombre con más de 40 años y dedicado al comercio o la construcción es el perfil mayoritario del autónomo en España. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, hay 3.261.000 autónomos y uno de cada dos tiene entre 40 y 55 años. Pero únicamente la franja de autónomos de más de 55 ha sumado nuevos cotizantes. Se demuestra que ser emprendedor se ha consolidado como una buena salida para quienes son despedidos llegados a la cincuentena. El mayor descenso es el protagonizado por los menores de 25. 35 y las mujeres están en clara minoría. Las autónomas únicamente representan el 35% del colectivo. María es una de ellas.
¿Qué? Se vende menos, hay que ajustar mucho más los precios, o sea, el margen que te queda es casi a veces lo comido por lo servido, es muy complicado.
Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, este es un mal ciclo para el empleo y se acentúa el frenazo de la economía.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 20, 23, 39 y 49, soles 4 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Elecciones generales, toca hablar mucho de política, pero también, por qué no decirlo, de economía. Y es que el gobierno que salga de este 10 de noviembre va a tener mucho que hacer en materia económica, sí o sí. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de la cadena COPE. Hola, Joaquín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es decir, que hay que ponerse a trabajar desde el día 11 de noviembre.
Sí, porque el frenazo económico ya está aquí. Esta misma semana lo ha confirmado Bruselas con esa rebaja en la previsión de crecimiento en 4 décimas este año al 1,9%. Ya hemos visto también cómo está pasando factura al empleo. Y hay que empezar a coger el toro por los cuernos para evitar males mayores. Llevamos mucho tiempo, ya lo sabes, con parálisis política y también económica. Tenemos todavía vigentes, fíjate, los últimos presupuestos de Montoro, los del 18, no es normal. Llevamos 4 años sin reformas y empiezan a hacer falta.
Se habla de reformas, pero ¿cuáles son las necesarias?
Sin duda la de las pensiones. Hay que reducir además el déficit, la deuda pública, no nos deja margen para nada. Este año lo hemos perdido en esa lucha, necesitamos hacer más eficiente el gasto, dar una vuelta al modelo de financiación autonómica, mejorar la productividad, la competitividad, subirse de una vez a la digitalización, a la revolución tecnológica para no perder ese tren. Antes o después habrá que hacer pactos de Estado. Lo decía hace unos días el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
En este contexto resulta, desde mi punto de vista, urgente que el gobierno resultante de las próximas elecciones cuente con la iniciativa y con los apoyos suficientes para realizar las reformas que permitan atajar las vulnerabilidades que todavía subsisten en la economía española y para aumentar su capacidad de crecimiento. Es, dicho de otra manera, la hora de encender las luces largas y de forjar amplios consensos que aumenten el bienestar de las generaciones venideras.
Más claro el agua, Ángel. Hay que poner luces largas en la economía, abandonar el cortoplacismo. Hace falta estabilidad para que la economía vaya bien, para que crezca y se cree empleo. Vamos a ver si después de estas elecciones esto es posible.
Vamos a ver si es posible, sí. Se lo vamos a preguntar también a Javier Díaz Jiménez, que es profesor del IES Business School. Don Javier, bienvenido. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a partir del lunes, si Dios quiere, si tenemos muchísima suerte, porque me parece a mí que vamos a estar negociando todavía unas semanas más, ¿en qué habría que pensar por el bien de la economía española? ¿En qué tendría que pensar el inquilino que se vayan a poner en el Palacio de la Moncloa?
Bueno, me parece que Joaquín lo ha resumido muy bien. Estamos en un momento de desaceleración intensa de la economía española, de la economía europea y de la economía mundial. Entonces, por una parte están los problemas del ciclo económico. Yo creo que el problema principal de la economía española hoy sigue siendo un déficit público estructural, que es indudablemente estructural y en el que las pensiones explican aproximadamente la mitad de ese déficit. El gobierno que salga de las urnas va a tener que ser va a tener que tener capacidad de aprobar un presupuesto. Me parece que eso es fundamental. No me importa tanto la investidura, es decir, casi lo de menos. Lo que importa es realmente si va a tener capacidad, apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante un presupuesto. Y esos presupuestos pues deberían de ocuparse de sería fantástico que fueran de largo plazo, con miras hacia un futuro un poco más allá de lo que va a ser este ciclo, quizá este final de ciclo.
Bueno, todo apunta, le iba a decir, a que el próximo lunes lo que tendremos es un escenario político bastante complicado, que se puede prolongar otra vez más la negociación, a que nos arriesgamos y sigue la parálisis política, que es al final quienes tienen que tomar decisiones. ¿Se puede acelerar el frenazo económico que tenemos encima?
Bueno, mira, al final en economía nada es bueno ni malo, es solo mejor o peor. ¿Es todo comparado con qué? O sea, no tener presupuesto, seguir prorrogando los presupuestos de Montoro, es mejor que tener un mal presupuesto. Es mejor que tener un presupuesto que no sea realista, que no sea el adecuado para la fase del ciclo en la que está la economía española. Entonces va a depender, ¿no? Es muy importante el nuevo gobierno, cuáles sean sus decisiones políticas y su visión del futuro a corto plazo y a más largo plazo de la economía española. Entonces, la inestabilidad o la falta de gobierno pues puede que sea mejor que un mal gobierno, ¿no? O que un mal presupuesto, que no sea el adecuado para esta situación del ciclo y también para el medio y largo plazo de la economía española. O sea que, en fin, lo veo, yo personalmente me parece que es complicado, que no veo cómo va, a menos que haya un milagro, un vuelco electoral que nadie espera hoy, cómo va a ser que la aritmética parlamentaria permita hacer un presupuesto en estas condiciones o dé suficiente estabilidad a un gobierno. Entonces, pues no sé, quizás vayamos abocados a continuar una situación precaria como la que estamos viviendo, con la que llevamos viviendo en los últimos trimestres, ¿no?
De momento, Javier, el próximo gobierno va a tener encima de la mesa un ajuste pendiente de más de 7.000 millones de euros por esa subida de las pensiones a partir del 1 de enero, del sueldo de los funcionarios. ¿Más impuestos es la solución?
Pues es difícil decirte que no y es difícil decirte que sí, las dos cosas. Entonces, más impuestos no es la solución. Yo creo que la solución es mejores impuestos. Realmente tenemos, me parece que deberíamos pensar en repartir mejor la carga tributaria en la economía española y conseguir un sector público que vaya hacia ganancias en productividad, en eficiencia. Yo no creo que subir los tipos marginales vaya a arreglar mucho las cosas. Ya lo hemos intentado en el pasado y al final el impacto recaudatorio de esas medidas es muy bajo porque date cuenta que estás casi en el límite de lo que te permite, de lo que puede recaudar con impuestos ya desde el 45 en adelante para ir hacia adelante. No hay los 40 o 50 mil millones que mágicos que estamos buscando en los presupuestos, claramente no van a venir de subidas en el marginal del IRPF. Tenemos que buscar recursos fiscales en la economía sumergida, en el cumplimiento de la legislación fiscal vigente, ¿no? Toda la evasión fiscal que tenemos y desde luego yo creo que deberíamos replantearnos seriamente los tipos del IVA, pero en la dirección contraria a la que dicen algunos. Me parece que deberíamos ir hacia unificar los tipos del IVA, quizá bajar el 21 al 18, pero que todas o casi todas
todo las 18,
actividades
¿no?
contribuyeran lo mismo. Ahí hay decenas de miles de millones si eres capaz de hacer eso y de conseguir un mejor cumplimiento, ¿no?
Y un gasto más eficiente, Javier.
Y luego por el lado del gasto buscar la eficiencia. O sea, lo que no podemos tener es un 20% o entre un 15 y un 20% de economía sumergida y aspirar a tener un sector público francés, digamos, o sea, de un tamaño mucho mayor al que tenemos, ¿no? Simplemente esa cuenta no sale. Entonces, yo diría que por el lado de los ingresos intentaría mejorar la recaudación sin cambiar los tipos, reducir la economía sumergida, y por el lado de los gastos intentaría racionalizar el gasto y todo el gasto improductivo, todas las duplicaciones. Eso es lo que realmente se expulió y sobra. Y claro que tenemos que pagar pensiones, y claro que tenemos que pagar educación pública, y claro que tenemos que pagar sanidad pública. Esas partidas no se tocan, son las últimas en tocarse. Tenemos que buscar en otras partes del presupuesto.
Don Javier Díaz Jiménez, profesor en el IES Business School, gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana. Que pase usted buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta Joaquín. Pronto. Joaquín, te decía que lo que toca es esperar.
Sí, seguiremos esperando sentados, pero insisto, estamos a tiempo todavía de frenar lo que nos viene o al menos de evitar males mayores.
Gracias, Joaquín.
Abrazos.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE en este sábado ya del 9 de noviembre de 2019. El independentismo más radical en Cataluña pretende hacerse notar en este día, jornada de reflexión. Anoche intentaron, por ejemplo, boicotar un mitin de Pedro Sánchez en Barcelona, no lo consiguieron. Hoy ya, sábado, hay convocados actos independentistas a partir aproximadamente de las 4 de la tarde por toda Cataluña. En principio, hablan de convocatorias festivas, pero a ver en qué termina la festividad que para algunos pasa rápidamente de la alegría al disturbio. En Cataluña hay activo desde hoy, por este motivo, un dispositivo de seguridad que contempla hasta 10.000 efectivos. Hay también una clave. En principio, las protestas de los independentistas se limitan a esta jornada de reflexión y después a la semana que viene, al lunes, martes y miércoles, pero no a la jornada electoral de mañana domingo. Eso no significa que pueda haber, bueno, pues algún tipo de boicot, pero a priori y en principio no hay movimientos previstos. Seguramente tiene algo que ver el dispositivo de seguridad y la amenaza de sanciones graves, pero también a que saben que si a la hora de votar se monta el lío y además se le va de las manos, podrían perder votos propios si al independentismo le conviene estar en el Congreso de los Diputados, le conviene estar en Madrid, incluso a los antisistema de la CUP, que se presentan también a estas elecciones generales. Así que, a priori, mejor estar tranquilos en esta jornada. Eso sí, el lunes ya va a ser otra historia. Sábado 9 de noviembre hay más noticias que hay que contar a esta hora, noticias que vamos a resumir con Paloma Paulete. Tenemos más de la jornada de reflexión que vivimos en nuestro país.
Está regulada en el Electoral General y prohíbe la difusión de propaganda, realizar cualquier tipo de acto de campaña desde la pasada medianoche. Los diferentes candidatos pasan este día en compañía de amigos o de familia, como el líder de los populares, Pablo Casado, que asiste hoy a una boda en Barcelona. La número 2 de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tiene previsto pasear cerca del mar y comer fideuá. También en Cataluña estará Pedro Sánchez para reunir el Comité de Coordinación.
Precisamente para seguir lo que pueda ocurrir en Cataluña, el Supremo ordena a Interior y a la Junta Electoral tomar medidas para que puedan votar mañana domingo los policías que han sido desplazados a Cataluña.
Es una situación marcadamente excepcional, según la Sala Tercera del Supremo, que como medida cautelarísima ordena la toma de medidas para que los agentes puedan depositar su voto, ya que no pudieron solicitarlo por correo en el plazo que terminó el pasado 31 de octubre.
Y tenemos tiempo invernal y 34 provincias en alerta este fin de semana.
Y es que varios frentes atlánticos van a provocar fuertes vientos, lluvia y nieve que mantiene a 34 provincias de nuestro país en alerta amarilla por riesgo o naranja por riesgo importante, además de las bajas temperaturas. Bajan los termómetros en todo el país, excepto en zonas de Galicia y el oeste de Canarias. Las rachas de viento más altas serán en Cantabria y Baleares.
Vamos a buscar también la información deportiva. Pasa por la Liga de Fútbol, donde el Real Madrid y el Barça buscan quitarle el liderato a la Real Sociedad. Nos lo cuenta Ricardo Olano.
Si alguno de los dos gana sus respectivos partidos, se pondrá el líder. En caso de ganar ambos clubes, será el Golaveras quien decida el liderato. El Barcelona, que juega hoy a las 9 ante el Celta, llega a este partido con Luis Suárez recuperado, aunque con dudas en el juego tras sus dos últimos pinchazos en Liga y Champions. Pinchazos que han servido para que se comience a dudar de la continuidad de Valverde, aunque el entrenador del Barça no se muestra preocupado.
Yo creo que el club siempre me ha apoyado y me siento apoyado aquí, respetado, no tengo ningún problema con eso.
¿Te preocupa tu futuro si sigue la mala racha de resultados?
No.
También se juegan hoy el Alavés Valladolid a la 1 del mediodía, a las 4 de la tarde el Valencia Granada y a las 6:30 el Eibar Real Madrid, un Real Madrid en el que no estarán Bale, James ni Marcelo por lesión. Además, ayer se iniciaba esta 13ª jornada de liga con el Real Sociedad 1, Leganés 1, que sirvió a los donostiarras para ponerse líderes, al menos de forma momentánea.
Esta música es la que nos acompaña habitualmente para echar un vistazo a los kioscos en los diferentes puntos de la geografía nacional, la prensa regional, que vamos a ver con Samuel del Río. Hola, Samuel.
Buenos días, Ángel.
Investigado un vecino de Olmedo por conducir sin carné mientras insultaba a la Guardia Civil en un vídeo. La verdad es que lo tiene todo y al final, claro, Le han detenido.
Encima es que ha publicado ese vídeo en redes sociales. Salía, como dices, conduciendo, insultando a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se ve en este vídeo una persona joven y con gafas, con lentes, dice la policía, que conducía una furgoneta, un modelo Partner de Peugeot, en el kilómetro 78, entre dos localidades de Segovia, que son Toro y Cuéllar. Bueno, pues este hombre tiene 23 años y la investigación muestra que es vecino de Olmedo, de la localidad Olmedo, que está en Valladolid. Y lo mejor de todo es que cuando la policía sigue buscando datos,
sí,
información
pista,
sobre este vecino, ven que, aparte de publicar el vídeo en el que él mismo insulta a la Guardia Civil, ven que no tiene ni ha obtenido nunca, ni tiene en este momento carné de conducir.
Vale.
Por lo que, bueno, se le va a imputar un delito de contra la seguridad vial. También se ha abierto, bueno, diligencias, porque este vídeo se va a presentar también en el juzgado de Medina del Campo. Y la Guardia Civil, Ángel, recuerda ese sentido común, pero lo ha tenido que recordar, y es que conducir sin carné de conducir está penado por la ley, con penas de prisión, con multas o trabajos en beneficio a la comunidad.
Desde luego, Samuel, es que hay gente que tiene muchas ganas de complicarse la vida de forma tonta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero, en fin,
pero es que luego es que alardeas y subes el vídeo para que lo vean tus colegas y, en fin, te acaban pillando.
No sé qué esperaba este sujeto. Bueno, otra noticia, en este caso de La Verdad de Murcia, al menos 12 afectados por un brote de hepatitis A en un bar de Cartagena. Esta noticia llama bastante la atención.
Sí, explica La Verdad de Murcia que son 12 personas, como dice, 7 permanecen ingresadas en el hospital de Santa Lucía, 2 han recibido ya el alta. Después de ese brote de hepatitis A en un barrio muy conocido, en un bar muy conocido del barrio de San Antón, la Consejería de Salud de la Comunidad de Murcia ha explicado que el origen fue el incumplimiento de las medidas de higiene por parte de un cocinero, no sabemos más, pero recomienda que se laven las manos todos los miembros del personal de cocina de todos los bares de Murcia.
Lógico.
Ha recordado la Consejería de Salud, porque es un problema, y este brote, bueno, ha activado el protocolo para atender a las personas contagiadas. Ninguno está en estado grave, pero se quiere evitar la propagación, obviamente, de esta enfermedad. Se está vacunando a decenas de personas afectados y también personas del entorno de los afectados. Se está vigilando el entorno también de estos pacientes y, por supuesto, se ha ordenado el cierre temporal de este establecimiento, que está en la plaza Doña Juana la Loca de Cartagena.
Sí, sí, y esto de la hepatitis A, claro, genera unos síntomas específicos que, claro.
Fiebre, náuseas, vómitos, ictericia, que es la piel amarilla, dolor abdominal, diarrea, orina de color oscuro, fatiga, dolor en articulaciones y picor intenso en la piel. Esos son los síntomas, Ángel.
Bueno, pues menuda broma lo de Cartagena. Menudo susto para el que haya pasado por ese bar. Nada, gracias, Samuel.
A ti.
Y en este punto de la mañana lo que toca es buscar el comentario, siempre atinado, de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues aquí estamos reflexionando, desde muy tempranito, jornada de reflexión. Durante las últimas semanas han hablado los políticos, durante los últimos meses han hablado los políticos, y nos han contado una historia que no es cierta del todo. Nos han contado una historia de enfrentamiento, de polarización. Las élites políticas españolas están empeñadas en el relato de posiciones irreconciliables. No hay manera de ponerse de acuerdo, no hay manera de sumar. Es un relato sustancialmente falso, por dos razones. Porque las diferencias ideológicas en el Congreso de los Diputados no son tan grandes, sobre todo entre los tres partidos constitucionalistas. Hay un acuerdo esencial en muchas cuestiones y la mayoría de los votantes hemos optado por esos partidos constitucionalistas, con lo cual la diferencia ideológica no es tan acusada. Tampoco es cierto el relato de que las diferencias ideológicas hacen posible el acuerdo. Supongamos que esas diferencias ideológicas son muy importantes. Eso no impide el acuerdo. Y tampoco es cierto el relato porque en la sociedad civil, en la gente normal, en la gente, como nos gusta decir en la tarde de COPE, no domina el conflicto. Colaboramos con nuestros vecinos, colaboramos con nuestros compañeros de trabajo, a ver si colaboran ellos y, sea cual sea el resultado, se ponen de acuerdo y no nos llaman otra vez a votar.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez has estado en un edificio abandonado? ¿Te ha llamado la atención? Donde muchos de nosotros solo vemos un edificio abandonado que no tiene demasiado interés, hay un colectivo que ve la belleza, lo decadente, lo que está en ruinas. Te hablo de los llamados urbex, que sería algo así como el acrónimo de exploradores urbanos. Son personas amantes de la fotografía que encuentran inspiración y atracción en bloques de viviendas, fábricas, palacios, hoteles, cines, hospitales, discotecas, vamos, cualquier lugar que esté deshabitado y castigado por el paso inexorable del tiempo, pero que sin embargo conserva ese halo de misterio que lo hace especial. ¿Cómo nace uno urbex? ¿De dónde viene esta afición? Es lo que vamos a tratar de descubrir en los próximos minutos. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Bueno, es como un modo de vida, una afición, pues que la tienen establecida como una rutina más en su día a día. Así nos lo han contado. Los urbex ven atractivo, tú lo has dicho, cómo la naturaleza pues actúa o se hace paso en los sitios que están abandonados. El lugar que fue en su día y lo que es ahora, que es un vestigio, sí, ¿no? Un recuerdo lejano. Hay que dejar claro, Ángel, que una de sus normas es no revelar nunca la su ubicaciones de los sitios que visitan. Hemos hablado con Mark, que se hace llamar artísticamente como Achicharrations, y esto es lo que nos ha contado.
En mi pueblo, en la playa, en Tarragona, pues lo típico, ¿no? Que vas con la bici por la montaña y vas viendo masías y cada vez pues te llama más la curiosidad de ver el sitio como está por dentro, intentas saber qué ha pasado en el sitio y bueno, y vas entrando y claro, cada vez te vas haciendo más mayor, pues la curiosidad va creciendo.
Es un componente importante este, ¿eh? El de la curiosidad. Sí. Bueno, uno decide hacerse urbex y a partir de ahí, ¿cómo encuentra este colectivo los lugares de interés en los que van a desarrollar su actividad?
Pues bueno, Ángel, como cualquier afición, igual a ti pues los fines de semana te gusta ir a ver el fútbol, pero bueno, estos chicos tratan de dedicarse a esta afición cada fin de semana y siempre lo hacen en grupo. Esto es muy curioso, es una actividad colectiva, no en solitario. Lo hacen más que nada por el tema de la seguridad, ya que hablamos de edificios que están completamente en ruinas, son edificios peligrosos, ¿no? Desde un derrumbe que nos puede pasar hasta una caída en un suelo que es inestable. Las visitas, como bien dice Mark, pueden durar entre una hora o el día entero.
Es, por ejemplo, no desvelar los lugares, o sea, siempre hacerlo en el anonimato, nunca difundirlo, que no sea gente de confianza, después otro, no ser vistos al entrar ni al salir, no robar, sobre todo, eso es muy importante, no robar, y no forzar los lugares. Es decir, si tú llegas a un sitio y está la puerta cerrada y no se puede entrar o ni por ninguna ventana ni nada, pues coges y te vas.
Es decir, respetar en la medida de lo posible todo lo que contenga el sitio donde vas a estar.
Completamente, o sea, lo hacen de una forma muy responsable. Esto es a mí lo que me ha sorprendido, ¿no? Que no son simples exploradores, sino que además respetan lo que es el entorno de lo que en su día fue un edificio importante. Además de estas normas, Ángel, lo que tiene muy claro es que no desvelan la ubicación para evitar que, además de que se evite ese peligro, sí, valga la redundancia, se evite también que se practique el vandalismo.
Principalmente por los ladrones y por los vándalos, porque nuestros primeros seguidores suelen ser, por eso, los grafiteros, los ladrones o sobre todo chatarreros. Hay sitios que te pueden encontrar maravillas. Nos hemos encontrado incluso proyectores de cine de los 50, 60, que eso a veces el mercado puede valer un buen dineral.
Está claro que ir de visita a esos lugares no es hacer un picnic, así que imagino que llevarán algún tipo de material básico para realizar esta actividad, claro.
De hecho, Ángel, es un material, digamos, como imprescindible, un kit de los urbex para sus actividades en todo tipo de edificios abandonados. Esto es lo que nos ha contado Mark, que no puede faltar en su mochila cuando sale en busca del edificio abandonado más espectacular.
Es imprescindible, normalmente guantes, que yo ahí peco un poco porque normalmente o me los dejo en el coche o no los llevo por comodidad, pero bueno, eso es imprescindible. Y después buena iluminación, una linterna, una buena antorcha. Y luego aparte nosotros llevamos cámara de foto y cámara de vídeo.
Bueno, hemos hablado del colectivo como tal, de la búsqueda de los lugares, del material que se puede llevar encima, pero claro, siguen siendo sitios donde la seguridad es más bien escasa, ya que son
y la gran mayoría de edificios en estado ruinoso, donde se puede tener un accidente en cualquier momento.
Sí, hemos comentado, Ángel, al principio de que los urbex no desvelan nunca como norma esos lugares abandonados para que no se vaya, dejando claro que es una práctica peligrosa.
Era un cine, una sala multicine, que entramos, no había nadie porque la puerta estaba abierta y resulta que estaba ocupado por un marroquí y un gitano, y bueno, se lió bastante gorda porque incluso el marroquí con piedras que nos quería, nos amenazaba que nos, o sea, que nos fuéramos, bueno, nos intentó retener ahí, que yo acabé con la luna del coche rota.
Bueno, aunque no quieran desvelar esos lugares por seguridad, que es lo más espectacular que nos ha contado este urbex.
Pues no te creas que son fáciles de convencer, Ángel, ni mucho menos tienen muy presente ese código de no desvelar los lugares, y a nosotros nos ha resultado prácticamente imposible. Por más que les preguntes, no te van a decir los sitios que visitan, pero sí que podemos hacernos una idea de lo espectaculares que pueden ser estos edificios del olvido, donde ha pasado mucho tiempo, que pueden llegar a ser estos sitios que visitan.
Uno de los últimos que hemos ido ha sido un castillo, que está aquí en Cataluña, y es un castillo que por dentro es un castillo del siglo XIII, que luego ha sido restaurado como masía, bueno, pasó por varias familias, y es un sitio que está intacto, están las camas, incluso hay juguetes de los niños aún dentro. O hay un hotel que estuvimos hace poco, que hasta incluso están los secadores en los baños, los jabones precintados, el vasito para enjuagar los dientes, las camas hechas.
Imagínate la foto, ¿no? que nos acaba de hacer este chico, Mark, porque, claro, son sitios que han pasado igual 50, 60, los años que sean, ¿no? Y que todo eso esté intacto, pues claro, tiene un atractivo.
Las fotos, la verdad, es que son muy atractivas, ¿eh? Sí. Porque lo básico de esto es la fotografía que consiguen. En fin, y ya para terminar, ¿qué es lo que siente un urbex? ¿Qué experimenta cuando visita un lugar de este misterio romántico, de estas características?
Pues, Ángel, es algo así como constatar el paso del tiempo y el olvido en determinadas estructuras, ¿no? Donde algo que era, ahora pues no es más que una sombra, así nos lo ha contado Mark.
Bueno, es una manera de darle a la gente que vea cosas que nunca más se podrán ver, porque normalmente estos sitios acaban derruidos, en ruinas, o por el propio paso del tiempo, de la humedad y del tiempo, se suele caer el edificio y pasan al olvido, pues al menos que quede un recuerdo plasmado en la pantalla, ¿no? Tanto en foto como en vídeo, ya eso depende de la elección de cada uno.
Bueno, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con que se visiten este tipo de sitios, por el tema de que muchos son propiedad privada, y eso es discutible, desde luego, pero la verdad es que las fotografías y el respeto con el que esta gente trata los sitios a los que van, pues dejan un recuerdo, es verdad, muy bonito. Las fotografías son muy buenas.
¿A ti te gustan los lugares abandonados, Ángel?
Pues te voy a decir que sí, mira, sí, tienen ese halo misterioso que sí, sí me gustan, sí.
A mí
tengo
también
esa alma de explorador.
A mí también, sí, me gusta mucho. ¿Cómo? Y la foto, el contraste, la verdad es que queda muy bonito luego.
Oye,
en una
pues
foto.
Pues un día si te animas...
Nos vamos juntos de excursión, si te parece.
Sí, pero a mí me cuesta mucho eso de entrar donde no me dejan, pero bueno.
Bueno, lo vemos por fuera, si te parece.
Por fuera, de acuerdo. Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España vuelve a las urnas por cuarta vez en cuatro años y de nuevo no hay nada escrito.
¡Basta ya!
¿Obtendrá alguno de los partidos una mayoría suficiente?
Un gobierno progresista en España.
13 se vuelca en la jornada electoral con 5 horas de directo. Los sondeos y los primeros datos con Ana Samboal y Raquel Caldas. Y el resultado y el análisis de lo vivido con José Luis Pérez y Antonio Jiménez. Especial Elecciones Generales. El domingo a las 7:30 de la tarde en 13.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Y ahora vamos a teclear la dirección en internet de nuestra página web, cope.es. En esa página, en COPE, podéis encontrar todos los detalles sobre este cierre de campaña electoral. Hay un amplio despliegue con todo lo relativo a los comicios de mañana, pero hay otros muchos temas que nos acerca. Iván Mosquera, muy buenos días, Iván.
Buenos días, Ángel. Pues se ha acabado la campaña electoral. Anoche los partidos hacían sus últimas arengas para convencer a los votantes de sus proyectos. Y hoy estamos en ese día conocido como jornada de reflexión. Yo no sé tú, Ángel, pero vamos, yo reflexión. En este día poca.
¿Reflexionas poco, Iván?
Sí, y en este día que lleva su nombre menos todavía.
Vaya por
Siempre todo el mundo se plantea ¿qué es esto de la jornada de reflexión? ¿No? Hay ciertas prohibiciones, como la de no publicar sondeos, pues para saber cuál es el origen de esta jornada de reflexión, por qué se lleva a cabo, cuáles son las prohibiciones y qué otros países hacen uso de ella, para saber todo eso hay que entrar en cope.es.
Yo no sé si se ha quedado esto de la jornada de reflexión ya un poquito antiguo, ¿no?
Sí.
Ahora ya tenemos bueno, internet,
las redes,
todo el mundo,
sociales,
posibilidades, las redes sociales y demás, claro que, bueno, pero en fin, ahí está.
Hay que seguir avanzando. Horas antes de acabar la campaña, por cierto, Marcos de Quinto, de Ciudadanos, se metía en un lío comparando el ser del Betis con ser independentista, una metáfora un tanto, bueno, un tanto no, muy desafortunada, por la que ya ha pedido disculpas en redes sociales. Y es que, Ángel, el ambiente está muy caldeado en Sevilla porque este domingo se celebra el derbi, se juega el Betis-Sevilla a las 9 de la noche. Y claro, el partido no solo coincide con la jornada electoral, sino que coincide con el momento en el que seguramente estén contándose ya los votos, comenzaremos a saber los primeros resultados. Por eso nos hemos preguntado en cope.es, ¿qué pensarán los sevillanos? Y hemos hablado con ellos para saber qué van a hacer mañana. ¿Seguir el resultado de los comicios o ver el partido?
Hombre, por favor, yo con un Sevilla-Betis, elecciones, ya voto por correo, por votar, a ver si llega una paloma o un águila y me lleva el voto. Sevilla-Betis a muerte.
Porque no hay nada más en el mundo más importante que mi Betis. Un derbi Betis-Sevilla, eso no se lo puede perder nadie.
Vamos a ver, pues está claro, un Sevilla-Betis, Betis-Sevilla son dos veces al año, las elecciones de cada dos por tres, así que Sevilla-Betis.
Sí, sí, bueno.
Ahí tienes razón.
Cada dos por tres, de verdad. Y si nos descuidamos, pues también dos veces al año.
Bueno,
pasa que
más,
va la burra, vamos a votar cada 48 horas.
Decir que gane el mejor en las dos cosas, en el derbi y en las elecciones.
Sí, por la cuenta que nos trae. Pues nada, Eva, muchas gracias.
A vosotros.
Ahora lo que toca es hablar de la actualidad semanal de la Iglesia. Para ello está en esta mesa, me acompaña en el estudio José Luis Herrestán, que es el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado, Ángel.
Bueno, declaración de la Conferencia de Obispos Europeos en este 30 aniversario importante de la caída del Muro de Berlín. Evidentemente, los obispos de Europa lo que han hecho es una declaración conjunta sobre la situación europea en este aniversario.
Son los obispos de lo que se llama la COMECE, que es la Comisión de Episcopados de los países que formamos hoy la Unión Europea. Y efectivamente, pues ahí es un motivo histórico de gran calado que hay que recordar, pero no solo, del que hay que sacar también lecciones. Lógicamente, un primer punto que en estos días a los obispos les importa, yo creo que hay que tener muy presente, es que en el desenlace de todo lo que allí sucedió, la presencia heroica, durante mucho tiempo silenciosa, de los cristianos en los países del centro y el este de Europa, con su resistencia al comunismo, con su testimonio, también con su capacidad de crear lazos y colaboración con otros sectores de la disidencia que no eran propiamente religiosos ni católicos, como sucedió, por ejemplo, con Václav Havel en Checoslovaquia, pero también en la República Democrática Alemana, o el propio sindicato Solidarnosc, fue un factor decisivo,
en Polonia, sí,
decisivo para que cayera el comunismo. Y todo eso con un punto de, digamos, un centro de gravedad que fue el magisterio y el testimonio de San Juan Pablo II, el primer papa eslavo de la historia, un hombre que venía de bregar con un régimen comunista, que lo conocía a fondo, lo conocía desde el punto de vista teórico, de su doctrina, podríamos decir, pero también desde el punto de vista práctico, porque
claro,
lo vivió pues como polaco de a pie y después como arzobispo de Cracovia. Entonces, muchos han recordado, y yo creo que es bueno que nosotros precisamente en España lo hagamos, aquel discurso memorable de San Juan Pablo II en Compostela, cuando gritó: Europa, sé tú misma, aviva tus raíces, recuerda aquello que te hizo grande y que te hizo benéfica para el mundo entero. En aquel momento nadie vislumbraba todavía, estábamos en el año 82, nadie vislumbraba la posibilidad de que el comunismo cayera. Bueno, pues pocos años después el Muro de Berlín caía. Los obispos no se quedan simplemente ni en la conmemoración ni en la nostalgia. Advierten que la tentación de crear nuevos muros, ahora con otro signo ideológico, sigue presente entre nosotros. Y dicen que aquella lección de la caída del muro nos debe servir para entender que nada se resuelve levantando muros. Nada se resuelve levantando muros. Hoy vemos que surgen nuevos populismos, que Europa es escéptica respecto a aquella unidad que Juan Pablo II vislumbró, que parecía imposible y que la tocamos con la mano. Y ahora de pronto parece que esa unidad pues se enfanga, se traba. Bueno, hace falta volver también a esa herencia espiritual, cultural y moral que, de la que se nutrió Europa y que fue, en el fondo, la que hizo posible que cayera el muro. Hoy, otros muros de distinto tipo también pueden y deben caer, pero solo sucederá si los europeos pues volvemos también a partir, a arrancar de esa herencia preciosa, que no significa un recurso confesional, no es algo solamente de, pues, de los católicos o de los cristianos. Los católicos y los cristianos, bueno, sí que tienen algo.
Son las raíces de Europa, son esas.
Son las raíces de Europa, que no son solamente, que es también la raíz de la Ilustración, que es la sí, raíz de Grecia, claro, que es la raíz de Roma, que son también otras aportaciones que se han ido dinámicamente incorporando, pero que evidentemente, si falta ese centro de gravedad, si falta ese punto, bueno, pues Europa cae en un relativismo suicida, que es en el que, en cierto modo, nos encontramos hoy. No solo desde el punto de vista político, sino también cultural y moral.
El Papa Francisco, José Luis, ha hablado sobre la importancia de la misión, en concreto sobre la importancia del Evangelio, que es ese anuncio de la buena noticia.
Lleva muchos días hablando insistentemente el Papa sobre cómo vivir hoy la misión. Hemos clausurado hace poco el mes misionero extraordinario, sí, etcétera. ¿Cómo vivir hoy la misión? Y ha habido dos intervenciones que brevemente apunto esta semana. Una es que ha salido un nuevo libro de entrevista, todavía no está en castellano, con un periodista italiano que se llama Gianni Valenti, sobre la misión, y ahí el Papa vuelve a retomar una cuestión vital, y es que la misión consiste en testimoniar la belleza y la verdad del encuentro con Jesucristo y suscitar, por tanto, un atractivo al que libremente se adhieren las personas, jamás en una imposición. Pero además es que la misión no consiste ni en gritar más fuerte, ni en intentar que nuestra posición prevalezca, ni en buscar tampoco, digamos, la defensa o la protección de los poderes, de los poderes del Estado, de los poderes económicos, de ningún tipo. Es el testimonio de la verdad, de la belleza, de la justicia, de lo que es Jesucristo, a través pues de la pobreza de quienes somos sus testigos, los cristianos de hoy, como lo fueron los de ayer, lo que podrá suscitar el atractivo de la fe. Y esto lo hace además citando a Benedicto XVI. Y luego ha habido una intervención en la catequesis de la Audiencia General de este miércoles en la que retoma lo que hizo San Pablo en el Areópago. Una cosa que nos viene fenomenal hoy. Porque
en
Pablo,
Grecia.
En Grecia. Pablo llega a la capital cultural del mundo antiguo, Atenas, una ciudad totalmente ajena a lo que podía ser el anuncio cristiano, como muchas ciudades contemporáneas hoy. Y Pablo no recrimina, no se enfada con aquellos atenienses, no les echa en cara su falta de virtudes, su falta, como tantas veces hacemos nosotros hoy, sino que lo que hace es que toma de su propia experiencia aquello que él vio, que tenían un altar al Dios desconocido, y que sus propios grandes poetas y sus grandes escritores hablaban de esa búsqueda del corazón humano, de lo que es el infinito, de la verdad última. Y partiendo de eso, les anuncia a Jesucristo. Dice el Papa que podemos pensar que aquello no funcionó porque al final se burlaron de Pablo cuando les habló del resucitado, y aquello no les encajaba. Pero dice, pero que no fue exactamente así, porque aunque es verdad que se burlaron y que pareció que no triunfaba, después quedó la semilla de algunos que sí se convirtieron, y después Atenas ha sido uno de los grandes centros del mundo cristiano en la parte oriental de Europa.
Hay que citar también que hoy, precisamente, sábado 9 de noviembre, en Granada, tenemos un acontecimiento importante, la beatificación de María Emilia Riquelme. ¿Quién es María Emilia Riquelme?
Bueno, pues es una granadina que vivió a caballo de los siglos XIX y XX, una mujer coraje, habría que decir, una mujer que nace en una familia, bueno, con muchas posibilidades económicas y sociales, pero que desde el primer momento, bueno, comprende que su vida tiene que estar dedicada al servicio de Dios y de los hermanos, que tiene una vocación religiosa que no puede llevar adelante hasta que su padre muere. Pues su padre había quedado viudo, era un militar de altísimo rango y no quería que su hija única se marchase al convento, así sencillamente. Y ella tuvo que esperar y sufrió esperando para cuidar a su padre hasta que su padre murió, y dio vida a una congregación, las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que más breve y popularmente son conocidas hoy como Riquelminas, por el nombre de su fundadora, que enseguida dieron el salto, que hoy están en América Latina, tienen una presencia muy importante en diversos países hermanos de aquel continente, también tienen su casa madre, podríamos decir, en Granada, y por eso pues la beatificación que va a tener lugar hoy en la catedral, han llegado cientos de personas de diversos países, también quien ha experimentado el milagro que ha permitido que se abriera el camino a la beatificación, definitivamente, y como siempre, pues es un motivo de gozo y es un motivo también de aliento y de estímulo, porque al final no estamos hablando de una mujer del siglo XII, estamos hablando de una casi contemporánea nuestra, porque muere en los años 40, no recuerdo exactamente pero en los años 40, es de antes de ayer, podríamos decir, una mujer de nuestro tiempo, que ha dado vida también a una congregación que es misionera, que educa, que sirve a los más pobres, que está en diversos lugares del mundo y que tienen un entusiasmo extraordinario. Pues con toda la Iglesia, motivo de alegría y de esperanza.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada informativa del sábado 9 de noviembre. Gracias por estar ahí al otro lado en este Día de la Almudena en Madrid, por cierto, y jornada de reflexión, o dicho de otra manera, Día Nacional del Indeciso. Caberlos, haylos, como las maigas. Muchos han decidido ya su voto, otros ni siquiera van a ir a votar, y el indeciso es esa codiciada especie de votante que dicen los que hacen los sondeos que ronda ahora mismo el 35%. No está mal. Nada garantizado que mañana, cuando cierren los colegios electorales, el problema del bloqueo político vaya a estar resuelto. Es más, hay quien contempla que la situación pueda complicarse todavía más. Pero aún en ese escenario, pensar en una nueva situación de bloqueo para España resulta inconcebible por el hartazgo general, el hastío, porque el gobierno estará en funciones, pero los españoles no. La vida sigue. En España amanece todos los días. Así que, a partir del lunes, si hay que negociar, desde luego se hará de otra manera. No hay margen para estrategias de desgaste. Ya no vale ese comodín de nuevas elecciones, o al menos eso queremos pensar, porque plantearse otro bloqueo, otras elecciones, ya resulta la verdad que inverosímil. Es como plantearse la caída de un meteorito. ¿Puede ocurrir? Sí, ya les pasó a los dinosaurios, pero ahora, oiga, no creo. Lo que pasa es que, conociendo a los políticos que tenemos, se nos puede acabar poniendo la misma cara que pusieron los dinosaurios. Ellos con el meteorito y nosotros con nuevas elecciones. Hasta ahora hay dos bloques informativos para hablar de la jornada de reflexión. Uno es el habitual, el cierre de campaña, el de toda la vida. El PP volcado en señalar al voto útil y evitar la dispersión de votantes que acabó por restarle escaños en las pasadas elecciones, muy cerca, las del 28 de abril. El PSOE anclado las encuestas y con Sánchez nervioso, cometiendo errores de bulto como arrogarse esa capacidad de traer a Carles Puigdemont, olvidando que no es una decisión política sino de la justicia. Luego ha tenido que rectificar. La baza de cierre de los socialistas ha vuelto a ser agitar ese miedo a las tres derechas para tratar de movilizar a sus votantes y, como curiosidad, por primera vez han cerrado campaña electoral en Barcelona. La importancia de Cataluña en estos comicios. Ciudadanos llega a la jornada de reflexión, pues podríamos decir que en el peor momento de su historia, como el ciclista que se ha quedado colgado antes de llegar a la meta. Le ha dado una pájara, hablando de ciclismo. Su palabra clave en este cierre es una: remontada. Vox, más que de remontada, está hablando de reconquista. Llega este día de reflexión lanzado, aspirando a ser tercera fuerza política en España, y pase lo que pase con el partido Abascal, va a ser una sorpresa. Será una sorpresa si Vox logra los escaños que se pronostican, entre 40 y 50... Y precisamente por esos resultados que arrojan esas encuestas, si al final no lograra ese objetivo, 40-50 diputados, y se quedara más corto, también sería una sorpresa. Lo que está claro es que van a tener un papel fundamental en futuros pactos que se pudieran dar. En el otro extremo de Vox está Unidas Podemos. No le ha ido tan mal la campaña, porque cuando empezó todo este lío no pintaba bien. Iglesias al final ha conseguido contener mediáticamente el efecto de Íñigo Errejón, y digamos que ha salido bien. vivo, políticamente hablando, de la campaña electoral. Si lo que buscaba el PSOE era culpar a Podemos del bloqueo político, la jugada no le ha salido tan bien a los socialistas como esperaban, a tenor, eso sí, de lo de siempre, de las encuestas. Unidas Podemos, en el cierre de campaña, ha vuelto a sus orígenes, pues eso, de luchar contra las élites, los que mandan del IBEX 35, etcétera. Y luego están los partidos separatistas catalanes, principalmente Esquerra Republicana, que es el que más opciones están consiguiendo en estas últimas elecciones. Esquerra no ha ocultado nunca que prefiere a Pedro Sánchez en la Moncloa y, si puede ser, lo más débil posible. O sea que luego tengan que negociar. Y con Esquerra llegamos precisamente al otro bloque informativo del que vamos a estar pendientes durante toda esta jornada. Cataluña, el independentismo más radical, pretende hacerse notar en este día. Por ejemplo, anoche intentaron boicotear un centenar de personas, quizás algo más, un mitin de Pedro Sánchez en Barcelona al cierre de campaña. No lo consiguieron. Mañana hay convocados actos independentistas a partir de las 4 de la tarde por toda Cataluña. En principio hablan de convocatoria festiva, pero bueno, algunos la festividad se la toman de otra manera. Cuando van pasando las horas y acaba la cosa mal. En Cataluña hay activo desde hoy un dispositivo de seguridad que contempla hasta 10.000 efectivos. En fin, son noticias de este 9 de noviembre, sábado, en el que, por cierto, se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. Hay más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. La Junta Electoral, Carmen, que no descansa.
No, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado que busquen una solución para que los policías desplazados a Cataluña puedan votar mañana en las elecciones. Además, este organismo ha prohibido en las últimas horas que Vox vete la entrada de periodistas a sus actos.
Hablando precisamente de la situación en Cataluña, Reino Unido ha aceptado tramitar al final la euroorden contra la exconseller Clara Ponsatí.
Sí, Ángel, después de que el juez instructor del proceso soberanista, Pablo Llarena, enviara a la Agencia Británica contra la Delincuencia las aclaraciones pertinentes. Será el próximo jueves, 14 de noviembre, cuando la exconsellera comparezca ante la policía de Edimburgo.
El Libertad, el expresidente de Brasil, Lula da Silva.
Tras 19 meses encarcelado por delito de corrupción, el Tribunal Supremo así lo ha decidido tras considerar inconstitucional que los condenados entren en prisión sin que la sentencia sea firme. Desde hoy, Lula gozará de libertad plena, no usará tobillera electrónica y podrá viajar al extranjero.
Más de cárceles en el ámbito internacional. España va a extraditar finalmente a Estados Unidos al militar venezolano Hugo Carvajal.
Narcotraficante y hombre de confianza de Maduro, también conocido como El Pollo. La Audiencia Nacional acepta entregarle los cargos de narcotráfico y de armas.
Continuamos contando, Carmen, la previsión del tiempo. 34 provincias hoy en alerta.
Por frío, lluvia, oleaje y viento. Fin de semana invernal en prácticamente todo el país. Las temperaturas descienden hasta 10 grados por debajo de lo normal. Lluvias intensas en Galicia, Baleares y área del Cantábrico.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues ya está terminando la campaña electoral, parecía mentira, ha sido la más breve de nuestra democracia. Mañana domingo los españoles estamos llamados a las urnas, una vez más, la cuarta ocasión en 4 años. Hoy es el día dedicado, dicen que a la reflexión, para todos, también para los políticos, que aprovechan los últimos minutos de la noche de ayer para pedir el voto a esos ciudadanos indecisos. La suerte está echada. Escuchamos a Pedro Sánchez, que clausulaba la peculiar campaña express desde Barcelona.
Porque nosotros somos la esperanza de Cataluña y de España. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo domingo. ¡Somos la esperanza!
Esto decía Pedro Sánchez de la ciudad condal. También estaba Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
No votéis con odio, no votéis con miedo, no votéis con resignación. Votad con ilusión, votad con ganas, votad con la cabeza, votad con el corazón. Contad lo que sentís, votad lo que sois. Ciudadanos, ¡vamos!
De Barcelona a Madrid, donde cerraban el resto de partidos, Pablo Casado en la Plaza de Toros de las Ventas cerraba campaña. El PP insistía en que su partido es la única alternativa real al gobierno de Pedro Sánchez.
Cuando hay que dar una oreja a un torero, todo el tendido tiene que ir junto, toda la plaza tiene que unirse con un pañuelo blanco, ahora con una papeleta que solo puede ser la del Partido Popular. O Partido Socialista o Partido Popular, o crisis o Partido Popular, o división territorial o Partido Popular.
En Madrid también, en IFEMA, la Feria de Congresos, se cerraba campaña Unidas Podemos. Pablo Iglesias pedía que no se votara al fascismo.
No nos van a dar los fascistas ni media lección de lo que significa ser español. Ser español es defender la democracia frente a los ricos. Ser español es defender las instituciones del común.
Y Vox, en un clásico para ellos, la Plaza de Colón, su líder Santiago Abascal, pedía el voto para la derecha, claro, y también a la izquierda, ojo.
Pero pedimos también el voto a los españoles que siempre han votado a la izquierda. Y les tendemos la mano diciéndoles que ellos también caben en el proyecto de Vox. Porque sabemos que ellos tenían una preocupación con vivir en una nación unida, con la defensa de la igualdad y con la protección de los más débiles, que es justo todo lo que la izquierda y el Partido Socialista han abandonado.
Y en esta jornada de reflexión, tanto la plataforma radical Tsunami Democratic como los CDR han convocado diferentes actos de protesta de carácter pacífico, dicen, en 300 municipios de toda Cataluña. Miles de agentes de las fuerzas de seguridad van a velar porque la jornada transcurra con tranquilidad. Policía Nacional, Guardia Civil y una gran presencia, sobre todo, de los Mossos de Escuadra. Por cierto, que los más de 2.000 policías desplegados allí podrán ejercer su derecho al voto mañana por orden directa del Tribunal Supremo. Y las últimas horas hemos conocido más detalles de esa llamada Operación Judas de la Guardia Civil, la que permitió detener a los CDR que supuestamente querían atrincherarse en el Parlamento catalán junto a Quim Torra para declarar la independencia. Según el sumario, preparaban 8 tipos de explosivos diferentes e incluso tenían planos de edificios emblemáticos de Cataluña. Lorena Fernández.
Página 251 del tomo 6, dos conversaciones grabadas el 13 de diciembre. En ellas, Clara Borrero, miembro de los CDR, hoy en libertad, a la que la Guardia Civil le atribuye labores de recabar información, llama a dos amigas de confianza interesándose por unos papeles que no aparecen. Habla de mapas con cosas comprometidas. Después, Clara telefonea a otro de los hoy encarcelados, Guillem Xavier Duc, para insistirle en que no aparecen. Le dice que eran los planos de la Llotja, el edificio donde Sánchez reunió su gabinete 7 días después, y también de los alrededores, que solo apuntó A, B, C y los nombres de los barrios, y que en cualquier caso ha quemado un papel resumen. Página 51 del tomo 4 de ese sumario que seguimos leyendo en la cadena COPE. También está reflejada esta preocupación y un apunte de Clara. Dice textualmente: tendríamos que tener gente arriba en los tejados con botes de humo para que no nos controlen. Las investigaciones aseguran que Clara Borrero participó en una reunión secreta con la hermana de Puigdemont para intentar establecer un canal de comunicación segura entre él y Quim Torra.
Pues precisamente, aún sobre Cataluña, los ex consejeros de la Generalitat fugados a Bélgica, Toni Comín y Lluís Puig, tendrán una primera vista judicial sobre su euroorden ante un juez belga el próximo viernes. El juez Llarena reclama al primero por sedición y malversación y al segundo por malversación y desobediencia. Su proceso de entrega es independiente del de Puigdemont. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Será el viernes de la semana que viene cuando los dos ex consellers catalanes huidos de la justicia española, Lluís Puig y Toni Comín, se sienten ante un juez en Bélgica. Se empieza a tramitar, por tanto, la orden europea de detención contra ellos. España reclama a Toni Comín por los delitos de sedición y malversación, mientras que a Lluís Puig solo por malversación. Ambos se encuentran en libertad en estos momentos, eso sí, no pueden abandonar el país y tienen que tener una residencia fija. Ambos exconsellers quieren que su causa se una a la del expresidente Carles Puigdemont. Recordemos que su euroorden fue enviada antes y tendrá que declarar ante el juez el próximo 16 de diciembre.
Y para completar esto de las euroórdenes dictadas por España, solicitadas por España, Reino Unido al final ha aceptado tramitar esa euroorden contra la exconseller también de la Generalitat del gobierno Puigdemont, Clara Ponsatí, huida en Escocia. Y como no solo de la campaña o de Cataluña vive la actualidad, vamos a fijarnos en los salarios, en el sueldo, porque el año pasado registraron la mayor subida en una década. Sin embargo, las cifras de estadística confirman que aún tenemos muchas brechas en España, Joaquín Bizmanos.
El año pasado los salarios empezaron a remontar el vuelo, subieron un 2,9%, aunque en la calle muchos no lo han notado.
No, a mí no me ha subido.
Pues no.
Yo creo que debería ganar el doble.
Según estadística, el salario medio bruto, es decir, antes de retenciones, de cotizaciones, se anotó el año pasado la mayor subida en una década, hasta el máximo histórico de 1944 euros al mes. Sin embargo, hay diferencias. El 30% de los trabajadores, cerca de 5 millones, cobra menos de 1.260. Se constata que las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los empleados a tiempo parcial y los temporales presentan las remuneraciones más bajas. Por ejemplo, los hombres ganan de media 453 euros más que las mujeres. La brecha de género está en el 20%. Es mayor la que hay entre un indefinido y un eventual, 750 euros, o entre un empleado público y uno privado. El primero gana 882 euros más que el segundo. La mayor proporción de salarios altos está en el sector energético, en comunidades como País Vasco o Navarra.
Y muchas miradas van a estar puestas hoy en Berlín, que celebra este sábado un acontecimiento histórico de primera magnitud. 30 años, el 30 aniversario de la caída del muro. Hay multitud de actos programados en toda la capital alemana, en toda Alemania en general. Un día histórico que cambió el rumbo de los acontecimientos, no solo en Alemania, en todo el mundo. Testigos de ese momento fueron los entonces españoles a ambos lados del muro. Rodrigo Paz.
9 de noviembre de 1989, todas las miradas estaban puestas en la ciudad de Berlín, ciudad que durante 28 años se había encontrado dividida por un muro. Pero todo cambió aquella noche de noviembre. El anuncio anticipado del consentimiento de salir del país sin requisitos previos por parte de uno de los militantes de la República Democrática Alemana lo había precipitado todo. Los berlineses salieron a la calle, también lo hizo don Alonso Álvarez de Toledo, embajador español en Berlín Este.
Estaba a 2 metros de la puerta metálica que se abrió ayer a las 9:14 por primera vez en 28 años y 4 meses. Y me arrastró casi la multitud cuando pasó al otro lado.
Al otro lado del muro se encontraba Gabriel Busquet, embajador español en la República Federal Alemana, que conoció la noticia muy cerca del Parlamento.
Tuvimos ocasión de acercarnos al Parlamento y ver cómo algunos de ellos, entre ellos Willy Brandt, salían pues con lágrimas en los ojos, muy emocionados por el momento.
Un momento que cambió no solo el futuro de una ciudad, sino de todo un país.
Después, a las 8 precisamente, vamos a hablar con la corresponsal de la cadena COPE en Alemania, en Berlín en concreto, con Rosalía Sánchez, para que nos cuente cómo van a celebrar, o cómo están celebrando ya los alemanes, este 30 aniversario de su reunificación, lo que es la caída del muro de Berlín. Por lo pronto, vamos camino ya segundo a segundo de las 7:16 de la mañana, las 6:16 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, Expósito, ¿y si el bloque de la izquierda no suma y el de la derecha tampoco?
Herrera, ¿y si este domingo aumenta la abstención?
Oye, Fernando, ¿y si Vox se convierte en la tercera fuerza en el Congreso?
Pilar, ¿y si Sánchez no consigue sacar tanto rédito electoral con la exhumación de Franco?
Sigue este domingo con Carlos Herrera a las 8 de la tarde en COPE, el minuto a minuto de una noche electoral clave.
Con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos.
Con el mejor análisis de Ángel Expósito.
Con Fernando de Aro desde las sedes de los partidos. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y si...
Y si...
Y si...
Y si...
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
47.550... 47550, serie 50050.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este lunes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, se acabó lo que se daba, se acabó la campaña electoral, estamos en plena jornada de reflexión y mañana el que quiera puede ir a votar. El 10 de noviembre ya lo tenemos encima y de aquí a lo que pasa a partir del lunes, esa ya será otra historia. Vamos a saludar a las personas que han cubierto esta campaña, los dos partidos que parten en principio con más opciones. Ricardo Rodríguez, el jefe de política de COPE, ha estado cubriendo las elecciones siguiendo al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Ricardo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. De regreso desde Barcelona, donde ayer cerró Pedro Sánchez, bueno, pues dio el broche final a esta carrera.
Y a María Daván, que ha estado siguiendo al Partido Popular, a Pablo Casado. María, tú creo que estás por Madrid, ¿no?
Sí, sí, yo estoy en Madrid. Ayer cerró Casado en la Plaza de Toros de las Ventas, ahí Coso Taurino a tope. Y bueno, pues sí, sí, lo que pasa que él hoy está en Barcelona, fíjate, está en una boda. Y lo de que hemos terminado, podríamos añadirlo de momento, ¿no?
Bueno, por si acaso. Vamos a decir que unas horas de descanso, aunque sea para ir a votar, y luego ya veremos, que habrá que coger fuerza, hay que coger carrerilla para lo que está por llegar. Bueno, María, Ricardo, os voy a preguntar por sensaciones ahora al final de la campaña. Ricardo, si te parece, empezamos contigo. Sensaciones después de la metedura de pata, por ejemplo, del presidente en funciones de Pedro Sánchez, a propósito de la Fiscalía y las intenciones para traer a Carles Puigdemont. Yo no sé cómo lo ven ahora mismo en el Partido Socialista, porque parece que la cosa, a tenor de las encuestas, no está saliendo tal y como ellos esperaban.
No, nada ha resultado para Pedro Sánchez como se había previsto, porque ¿os acordáis de esa mayoría cautelosa que tenía que aparecer? Bueno, pues hemos acabado la campaña electoral y no se le ha visto por ningún lado. Se le espera, se le sigue esperando de cara a mañana domingo a la hora de meter el voto en la urna, pero es verdad que ha habido muchos bandazos, errores del propio candidato y bandazos en lo que ha sido la estrategia de campaña, que empezó centrado en el mensaje de estabilidad, en busca de un votante de centro, pero es evidente que eso no funcionaba y acabó pues con el llamamiento al votante más de izquierdas, con esas apelaciones un día tras otro al miedo, al auge de Vox, que todo apunta a que en efecto será tercera fuerza.
Al final ha acabado ondeando otra vez el espantajo del miedo a las tres derechas. María, ¿cómo afronta el Partido Popular después de esta mini campaña electoral pues esta jornada? ¿Cómo lo ves? Yo en principio cundía el optimismo, al menos en estos últimos días. No sé si eso ha seguido así después del debate.
Sí, bueno, ha ido variando un poco. Empezaron optimistas, luego más bien fueron prudentes, porque sí que es cierto que el CIS corrigió un poquito a la baja esas expectativas de voto del Partido Popular en todo el resto de encuestas. Y bueno, pues del debate sí que es cierto que empezó otra vez, cogió un impulso un poquito el partido. No se creen, desde luego, esos ecos que vienen de Moncloa diciendo que el PSOE está creciendo en los últimos días, por una razón, porque creen que efectivamente la campaña de Sánchez no ha sido acertada por diferentes causas, pero ellos sí que han sabido, por ejemplo, que no pasara eso de lo que llaman los tiros en los pies, es decir, se han evitado las meteduras de pata y bueno, lo que ha hecho Pablo Casado durante los primeros días, sobre todo, es arremeter contra Pedro Sánchez, porque ellos sabían que era su único adversario, y luego ya después del debate, con esa idea de que es que ya se ha proyectado que Pablo Casado es la única alternativa a Pedro Sánchez, lo que se ha ido es apelando un poco al voto útil. Al principio no se nombraba ni a Ciudadanos ni al PSOE, pero ya ayer Pablo Casado abiertamente pedía el voto para los votantes de esos dos partidos por un simple argumento: si quieres que echemos a Sánchez, decía, hay que votar a la única alternativa que puede hacerlo, es el 2-1, votas al PP y por otro lado echas a Sánchez.
Ricardo, yo no sé en este caso, ya no solo por seguir al Partido Socialista, sino porque sigues la información política de forma habitual. Pregunta que también, bueno, pues te lanzo a ti, María. La situación de Vox, que es la gran incógnita, si conseguirá aguantar los buenos resultados que le dan las encuestas, y por otro lado, Ciudadanos, si conseguirá contener los malos resultados que le dan las encuestas. Ricardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo veo que efectivamente Vox ha ido muy fuerte, más justo en el debate y justo después del debate, ahí se disparó. y ha estado por las informaciones y los datos que manejaban desde la propia Moncloa, es verdad que ha ido perdiendo fuelle gracias en parte a que el Partido Popular, bueno, lo subrayaba ahora mismo María, gracias en parte a que el Partido Popular, al Partido Popular le ha podido funcionar el llamamiento al voto útil, a concentrar el voto de la derecha. También por algunos errores que ha podido cometer también Vox, con algunos mensajes que han podido asustar a cierto electorado que parecía inclinado por votarle. Pero es verdad, bueno, lo que me comentaban anoche mismo, en los datos que tenía Moncloa sí que se veía cómo Vox a lo largo de esta semana ha ido perdiendo fuerza, pero justo después del debate estaba completamente disparado y se le ha visto retrocediendo. En cambio, lo que es Ciudadanos, lo que se augura es una debacle absoluta. Difícil que pueda remontar de los datos que se les estaba dando de un 7%, 8% del voto. Pero, oye, en el último minuto, hasta mañana, que cierren las urnas a las 8 de la tarde, pues todo el monte es orégano.
Ricardo. Hasta el rabo todo es toro. Yo que vengo de las ventas del cierre.
Correcto.
Bien tirado, bien tirado. Sí, oye, bueno, María, te iba a preguntar precisamente si, porque aquí el PP tiene una dualidad. Le viene bien que Ciudadanos pueda perder votos y que pueda recuperarlos el PP, los que partieron por su lado derecho, pero desde luego está apelando Casado permanentemente a lo del voto útil para frenar a Vox.
Sí, bueno, eso está claro, porque es la única alternativa que les queda. Ellos sí que ven totalmente desnortado a Ciudadanos, auguran también un descalabro, pero bueno, también recordemos que las pasadas encuestas ni acertaron en los escaños que podía conseguir Ciudadanos, que fueron bastantes más, y erraron también en los que adjudicaron a Vox, que fueron bastantes menos. Lo que yo creo que sí que no va a haber duda en esta ocasión es que Vox puede ser tercera fuerza política, efectivamente, pero bueno, sí, por eso yo creo que en las últimas horas el mensaje de Casado era ese, el de evitar lo máximo esa fragmentación del voto, pues para intentar capitalizar ellos. Oye, y si quedan por encima de los 100, recordemos que vienen de los 66 escaños que consiguieron en abril, entonces eso para Casado sería un verdadero éxito, incluso te voy a decir más, incluso conseguir 90 sería un muy buen resultado. El problema es que desde la propia Génova van aumentando sus expectativas, van transmitiendo ese optimismo, que luego, claro, como no se cumpla, también se puede ver como un fracaso. Entonces, bueno, pues está todo, bueno, pendiente también de la participación mañana. Esto es lo que dicen, por ejemplo, también en el PP, que ya veremos a ver si se moviliza más la derecha, si se moviliza más la izquierda, o si todos se van a quedar en casa.
Pues tirando también de símil taurino, que mañana domingo Dios reparta suerte y con justicia, ¿no? En estas elecciones. Bueno, Ricardo, María, compañeros, que queda mucho camino por delante, que descanséis todo lo posible y que os escucho mañana en ese especial de la cadena COPE, especial elecciones, a partir de las 8 de la tarde, con Carlos Herrera, con Ángel Expósito y también, por supuesto, con las voces y comentaristas de la cadena COPE. Ricardo, María, suerte, lo dicho.
Gracias a ti, Ángel. Buenos días.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?
aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
España vuelve a las urnas por cuarta vez en 4 años y de nuevo no hay nada escrito.
¡Basta ya!
¿Obtendrá alguno de los partidos una mayoría suficiente?
Un gobierno progresista en España.
13 se vuelca en la jornada electoral con 5 horas de directo. Los sondeos y los primeros datos con Ana Samboal y Raquel Caldas. Y el resultado y el análisis de lo vivido con José Luis Pérez y Antonio Jiménez. Especial Elecciones Generales. El domingo a las 7:30 de la tarde en 13.
Vamos ya por las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de este programa, la mañana del fin de semana en este 9 de noviembre de 2019, en el que lo primero que hacemos es darte las gracias por estar ahí al otro lado. Y esta jornada de reflexión viene a coincidir con el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el final de la política de los bloques, el inicio del desarme nuclear de los 90, un mundo que de repente se volvía más seguro para las generaciones que vivieron la Guerra Fría. A la hora de mirar a estos 30 años, ¿qué queda de esa seguridad a la que aspirábamos aquel 9 de noviembre de 1989? Pues la verdad es que ya no se llama Guerra Fría, pero Rusia y los Estados Unidos siguen midiendo fuerzas por todo el planeta, desde Venezuela hasta el Golfo Pérsico, pasando por Ucrania o por Siria. Mira por dónde, 30 años después, tanto Donald Trump como Vladimir Putin se han empeñado en romper el tratado de misiles nucleares de alcance intermedio. Con cosas así, cuesta creer que se haya aprendido algo de nuestra propia historia. Pero aquí estamos, en el día de hoy, en España, reflexionando. Sábado 9 de noviembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que repasamos, que contamos con Paloma Paulete. Es una jornada de reflexión en España mientras el independentismo prepara tensión en las calles.
Una jornada regulada en el electoral general que prohíbe la difusión de propaganda y realizar cualquier tipo de acto de campaña desde la pasada medianoche. La plataforma independentista Tsunami Democratic prepara para hoy actos de protesta en más de 300 localidades catalanas, desobedeciendo así a la Junta Electoral Central y después de las elecciones, 3 días de grandes movilizaciones.
Es curioso que el día de la votación, mañana domingo, no haya previsto nada en concreto, pero claro, no les conviene, porque incluso la CUP pretende o ya se presenta a estas elecciones generales. El Supremo ordena a Interior y a la Junta Electoral tomar medidas para que puedan votar mañana los policías desplazados a Cataluña.
Y es que es una situación marcadamente excepcional, según la Sala Tercera del Supremo, que como medida cautelarísima ordena la toma de medidas para que estos agentes puedan depositar su voto, ya que no pudieron solicitarlo por correo en el plazo que terminó el pasado 31 de octubre.
Y Paloma, estamos prácticamente en un ensayo general del invierno. Tenemos 34 provincias en alerta este fin de semana.
Y es que, Ángel, varios frentes atlánticos van a traer viento, lluvia, nieve, que mantiene a varias provincias españolas en alerta amarilla por riesgo leve o naranja por riesgo importante, además, como decimos, de la bajada del mercurio en los termómetros. Bajan los termómetros en todo el país, excepto en Galicia y en el oeste de Canarias. Ojo, con las rachas de viento, las más altas, que se esperan en Cantabria y en Baleares.
En los deportes, el repaso empieza por la Liga de Fútbol, donde el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid van a buscar en esta jornada recuperar el liderato que ahora mismo tiene la Real Sociedad. Ricardo Lano.
Si alguno de los dos gana sus respectivos partidos, se pondrá líder. En caso de ganar ambos clubes, será el Golaveras quien decida el liderato. El Real Madrid busca extender las buenas sensaciones que dejó en la Champions, aunque para el partido de esta tarde a las 6:30 ante el Eibar no podrá contar ni con Bale ni con James, a pesar de que ambos pretenden irse con su selección, algo que Zidane explicaba así en rueda de prensa.
Te acabo de decir que los jugadores no entrenan todavía con el equipo, ¿vale? Entonces no puede jugar mañana. Cuando uno no entrena con el equipo, no puede jugar. Luego ellos van a ir con la selección y puede ser que están listos para jugar con su selección, nada más.
Pero es su decisión.
No es técnica. No decido yo. Decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Todavía le falta algo.
También se juegan hoy el Alavés-Valladolid a la 1 del mediodía, a las 4 de la tarde el Valencia-Granada y a las 9 el Barcelona-Celta, en el que los azulgranas podrán contar de nuevo con Luis Suárez y Arthur, que vuelven a la convocatoria. Además, ayer se iniciaba esta 13ª jornada de Liga con el Real Sociedad 1-Leganés 1, que sirvió a los donostiarras para ponerse líderes, al menos de forma momentánea.
¿Cómo viene la prensa nacional? Se lo vamos a preguntar a Iván Alonso, que tiene ya las portadas encima de la mesa. Hola, Iván, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Y bueno, así a bote pronto viene con un tema, digamos, monotemático en las portadas, que son evidentemente las elecciones en diferentes puntos de vista, ¿eh? Y otro tema también, que es ese recuerdo en el aniversario de la caída del Muro de Berlín.
Sí, básicamente, tú lo decías, es todo muy político, diferentes aspectos, con el fin de campaña, con ese día de reflexión, un poco por dónde van cada partido, pero ABC, por ejemplo, sí que le dedica su portada a un día para recordar, como dice este periódico, una historia para no repetir, a los 30 años de la caída del Muro de Berlín, con una de las imágenes de un soldado de la República Democrática de Alemania, que tiene guasa también, que la República Democrática fuera la soviética,
sí,
saltando una de la verja hacia la República Federal Alemana, con una foto muy histórica ya, con un fotógrafo justo inmortalizando ese momento. Y bueno, esos 30 años, hay un especial en el ABC, en las páginas anteriores, fantástico, en el que repasa, bueno, pues un poco la historia, historias, y los que allí la vivieron, que claro, que tienen más que contar. Pues bueno, que así poner un poco de luz sobre ese gran momento y ese momento histórico que se vivió hace 30 años, pero vivimos en España ahora, Ángel, y el panorama nacional no queda otra que mañana votamos, pues no te has enterado.
El que quiera,
El que quiera, por supuesto. La cuarta vez en 5 años y pues las portadas van sobre eso, claro, por supuesto. ¿Cómo ven los periódicos las elecciones? Pues, por ejemplo, El Mundo dice: Casado urge al voto útil como única alternativa a Sánchez. El País, por ejemplo, dice que la campaña llega a su fin sin perspectivas de bloqueo. Y La Razón, de hecho, habla pues de desbloqueo. La clave es el tercero. Este periódico dice que va a ser importante quien quede detrás de PSOE y PP para
claro,
ver...
Porque tendrá la llave.
Porque va a tener la llave, aunque no sabemos si va a tener la llave para desbloquear directamente el gobierno con sus votos directos, pero sí que va a marcar un poco la agenda de hacia dónde puede ir el próximo gobierno, si es que el gobierno no tenemos que votar otra vez dentro de... ¿Cuándo sería? Yo creo en febrero, ¿no? O así, ¿no?
Pues mira, no lo sé, sí, pero yo creo eso que... ya creo que es una posibilidad, decíamos antes, como si pudiera caer un meteorito. A ver,
sí, pero
que,
no es quimérica, ¿eh?
No es quimérica, y lo del meteorito tampoco. O sea,
claro, por eso,
posibilidad
por eso.
De que caiga un meteorito, pero en fin, lo de votar otra vez, yo ya no sé si tildarlo de cachondeo, porque sería para...
Vamos a ver mañana los resultados y a ver por dónde van las cosas, ¿no?
Pero como tantas veces hemos dicho, es que estamos curados de espanto.
Eso es. Y sobre todo, como dice La Vanguardia, es que el debate sobre Cataluña ha tensionado el final de la campaña, y en Cataluña, pues por Cataluña va a haber muchos votos, a lo mejor diferentes o iguales, la gente se reafirma por todo lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses en la región. Aparte de eso, bueno, pues es que la mayoría de periódicos van con las declaraciones de todos los políticos en sus cierres de campaña, que no han dicho sinceramente, nada nuevo en estos últimos días, sí, ni en esta última semana, exactamente, y lo que eso, bueno, y aparte, temas aparte, bueno, ABC, por ejemplo, en su portada, España extraditará a Estados Unidos a Hugo el Pollo Carvajal, el exjefe de los espías de Hugo Chávez.
Sí, esta noticia aparece también reflejada en otros medios.
Sí, varios medios dan su portada.
Ha presionado mucho Estados Unidos para que le entreguen porque está acusado de narcotráfico. Se había venido aquí a España porque se ve que su relación, la de este ex general de inteligencia de Chávez, pues no era la mejor ahora mismo con Maduro.
Con Maduro. Y aparte de eso, bueno, ¿sabes qué? Bueno, tú lo decías, no sé, no hay nada previsto para mañana de tsunami democrática en principio y demás, para no alterar. Dicen que es a partir del lunes. Cuando van a montar
lunes, martes,
van a montar algaradas y demás, y dice, pero por ejemplo El Mundo sigue desvelando y destapando cuál era el plan de los CDR, cuál es el plan, era el plan de los CDR detenidos y demás, y de este grupo, por ejemplo, respecto al clásico que se va a jugar, al Madrid-Barça, que se va a jugar el 18, creo, de diciembre, y que se tuvo que anular. Dice, por ejemplo, que el plan de los CDR era acorralar el bus del Madrid y un apagón del Camp Nou. Dice que tenían como objetivo impedir que se celebrara el pasado 26 de octubre para internacionalizar sus protestas.
Claro, eso sí que les hubiera dado una dimensión bastante amplia, ¿no?
Y luego, aparte de eso, bueno, y importante también porque es la foto del país, que Lula da Silva, el expresidente de Brasil, salió ayer de la cárcel y dice El Mundo que calificó a Bolsonaro, al actual presidente del país, de desgracia. Ha sido importante también. Esta noticia está muy...
Y bastante llamativa, sí.
Bastante llamativa, además, después de salir y después de que el Supremo le concediera, dijera que no tenía que...
Y mucho me temo que Lula da Silva no se va a apartar de la política.
No tiene pinta, ¿no? Porque ya quería desde la cárcel presentarse a candidato, pues
eso, ahora que ha salido, imagínate. Pues nada, Iván, luego profundizamos un poquito en editoriales y demás, ¿vale?
Perfecto.
Venga. Mañana hay que votar y hay quienes tienen decidido ya el voto, otros que no van a ir. Las encuestas siguen reflejando ese alto porcentaje de indecisos que hay ante estas urnas. Un porcentaje importante en el que entran en juego las llamadas fake news o los bulos de toda la vida, la rumorología, orientados en la mayoría de las ocasiones a influir en el sentido del voto. El Ministerio de Interior ha vuelto a poner en marcha por tercera vez en los últimos 6 meses un plan de ciberseguridad para blindar ante esas fake news los comicios electorales, para que todo transcurra con normalidad o al menos intentarlo. Lorena Fernández, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Así está bien, claro. Bueno, es que pone aquí buenas tardes, es buenos días, perdona. Departamento de Fernando Grande Marlaska, el ministro, pues en fin, coordina, está al frente de la Red de Coordinación para la Seguridad de Procesos Electorales, así se llama técnicamente. La pregunta a Lorena, ¿qué es esto exactamente?
Pues es un dispositivo que pone en marcha siempre el Departamento de Interior, dependiente del ministro Grande Marlaska, en este caso, que coordina a varios ministerios implicados en este proceso electoral para que todo transcurra pues con total normalidad o sin las menos incidencias posibles. En ellos están, por ejemplo, los ministerios de Defensa, de Política Territorial, de Exteriores, pero no solo ello, el CNI, también el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Departamento de Seguridad Nacional o la Junta Electoral Central. Y todo, como te digo, Ángel, para que mañana domingo 10N todo transcurra con total normalidad.
Es decir, que no haya rumorología, al menos que se pueda evitar, que no haya injerencias de nadie que quiera meter mano,
claro,
y demás.
Que sí.
Bueno, pues para eso hay un aspecto en el que evidentemente se trabaja desde hace semanas, que son las llamadas fake news, algo que es como ponerle puertas al campo.
Es complicado.
Tiene una difusión amplísima, pero que hay un esfuerzo por intentar al menos prevenirlo, o algo pedagógico para que la gente sepa discernir lo que puede ser real de lo que no.
Bueno, estas fake news, ahí para aclarar, que hablamos mucho en inglés y demás, son informaciones o aspectos, noticias que parecen informativas pero que no lo son. En realidad son mentiras. ¿Qué se trata con ellas? Las difunde sobre todo mucho a través de WhatsApp, sobre todo a Telegram. ¿Qué se trata? Lo que te digo yo. Pues orientar el sentido del voto mucho de cara a los indecisos de los que hablamos, que todavía a día de hoy, un día antes de las elecciones, hay. Y lo que te contaba, son mensajes que se se envían a través de las redes sociales, a través de canal de Telegram, con el que se tratan de querer influir el sentido del voto en un sentido u otro.
Sí, tienen una apariencia de veracidad, pero luego si te pones a escarbar, pues
ahí muchos vamos, de ellos ahí vamos.
Son una auténtica mentira, ¿no? ¿Cómo nacen estas fake news y cómo se pueden atajar?
Bueno, hay que decir que el fenómeno fake news se empieza a hablar mucho últimamente a través de la victoria de Trump en las elecciones o de la campaña del Brexit, pero Carlos Aldama, experto en ciberseguridad, nos contaba a COPE que no es nada nuevo, que es bastante viejo. Ya desde hace por lo menos una década se hablaba mucho de ello en casos de espionaje entre empresas. Se lanzaba una información falsa para contrarrestar a una otra empresa, para difamarla y demás. Y bueno, eso ya empezó a funcionar, aunque es que hay que decir que con Trump, pues en la llegada a la Casa Blanca, parece que este término se viralizó. ¿Cómo se pueden atajar? Complicado. Lo que decías, poner puertas al campo en Internet es muy, muy, muy difícil. Aún así, Aldama nos daba un consejo y nos decía que la policía y la Guardia Civil pueden actuar.
Cuando se quiere y se pone un poquito de esfuerzo, en 24-48 horas esto se tramita sin ningún problema. Es fácil, no siempre es fácil de quitarlo, ¿vale? El caso de Cataluña, por ejemplo, fue bastante sencillo. Pero también es cierto que cada vez más, y sobre todo las que van con tintes de ideología política, no están alojadas en Europa, sino que generalmente están alojadas en países del este. China y Rumanía, sobre todo, es donde más están alojadas.
Ojo que me decía Aldama que Rumanía, ¿eh? No tanto Rusia como se pensaba hasta ahora. Bueno, también está Ángela Valdés, esta es experta en ciberseguridad del INCIBE, un instituto que lucha contra eso, contra los bulos en Internet. Decía y nos daba estos consejos.
Siempre que detectemos alguna información falsa, pues podemos ponernos en contacto con los propietarios de la página web donde lo encontremos, ¿no? Para que, bueno, informarles lo que hemos visto y que ellos tomen las medidas oportunas. Pero bueno, eso no nos quita que alguien ha hecho una captura de pantalla y lo esté difundiendo pues por WhatsApp, etcétera. Entonces, realmente es difícil cortarla completamente.
Bueno, Ángel, y te vas a preguntar qué tenemos que hacer si recibimos una fake news, sí. ¿Cómo detectarla? ¿Qué consejo seguir? Bueno, pues en general, lo que dicen los expertos, hay que tirar del sentido común, preguntarse, claro, pues quién publica la noticia, ir más allá de los titulares, pantallazos, sensacionalistas estos que dicen, uy, hay que ir más allá, pinchar y ver si hay algo más. Ojo con el posible uso de fotos antiguas o retocadas, de redacciones informales, incluso con errores ortográficos. Fijarse si hay autores conocidos. También navegar un poquito en Internet para comprobar si alguien más difunde esta noticia. Y aunque parezca mentira, vamos a ponerle un poquito de humor a todo este asunto, a veces lo que hay detrás es tiras de humor.
Pues sí, probablemente.
Probablemente.
Claro. Sí, sí. Hay páginas web que se dedican a hacer humor, claro, con la actualidad.
Pero si se difunde mucho a través de Twitter, por ejemplo, alguien lo recibe y dice, uy, esto es cierto. No, pues será simplemente
sentido
de humor.
Es que al final la actualidad a veces tiene noticias también que parecen sacadas de una tira de humor y pueden resultar perfectamente creíbles, por muy increíbles que sea el titular. Claro.
¿Quién nos iba a decir, Ángel, que vamos a ir por tercera vez a elecciones en 6 meses?
Bueno, por ejemplo, en cualquier caso, el mejor de los consejos puede ser ese, ¿no? La prudencia, sí, y ponerse siempre en cuarentena cuando vemos un titular excesivamente llamativo que, madre mía, dice, uy, esto es muy raro, ¿no?
Aquí pasa algo.
Sí, aquí pasa algo. Bueno, Lorena, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias y ánimo con la jornada de reflexión.
Bueno, y luego hay que votar, ¿eh?
Claro que sí.
Que quiera, claro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.cu.es. Participa, es tu derecho.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y que para muchos toca reflexionar, o por ejemplo, mañana domingo, si uno va a votar o si no va a votar y le apetece hacer otras cosas, una buena opción es acercarse a las salas de cine, porque además creo que el tiempo va a estar algo revoltosillo.
Sí.
Así que, Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Jero es el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13, y con él vamos a abordar la cartelera de esta semana, que vamos a iniciar con esta propuesta: Pequeñas mentiras para estar juntos.
Hemos vuelto porque no queremos vivir sin ti.
Y ya lo sabes, eres como mi hermano mayor, lo eres para todos.
Max no hace nada, viene a descansar, yo me ocupo.
No quieres estar conmigo, ¿no?
A ver, ¿para cuántos días vienen?
Toda la semana.
Oh, mierda.
Esto es comedia, película romántica, las dos cosas.
Es tragicomedia, dramedia, como quieras llamarlo.
Vaya.
Es 10 años después de la película que hizo famoso como director a Guillem Canet, que es un gran actor. Que es además pareja en la vida real de Marion Cotillard, que está aquí en la película. Están casi todos los grandes actores franceses. De hecho, el que he tenido la suerte de entrevistarlo me dijo que lo que más le costó fue reunirlos otra vez, porque ya están súper saturados. Es un gran director de actores, como suele pasar con los actores, y aquí es un elogio de la amistad, que se reúnen de nuevo todos los amigotes y amigotas al cabo de los años, con la excusa del 60... cumpleaños del personaje de Max, que interpreta a François Cluzet. Está muy bien, porque es que están todos: Guy Lelouch, Benoît Magimel, está todo el mundo, o sea, que da gusto. Se deja ver, pero es muy francesa también para mal. O sea, todo el mundo bueno, nadie es bueno. Aquí rompe un poco más la ideología de género. O sea, le falta como una perspectiva ética. Tiene una cierta ética, pero acaba siendo ya un poquito laxo, con lo cual, y luego demasiado larga. Quizá le debería haber pegado un tajito de 20 minutos, una cosa así, y hubiese mejorado. Pero bueno, se deja ver, al que le guste el cine francés le va a gustar, desde luego.
La siguiente tiene un título en inglés, que quede claro. No sé si lo oiré bien o mal, pero ahí va. The Farewell.
Tu abuela se está muriendo.
La familia piensa que es mejor no decírselo.
Tenemos que ir a China.
La boda es una excusa para que todo el mundo pueda verla.
Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos todos.
Bueno, es de las mejores películas de la temporada. Es la mejor de esta semana con diferencia. Es más bien tragedia, pero también con golpes de humor. La ha dirigido Lulu Wang, que es una china afincada en Estados Unidos y que puede optar a todos los Oscars que quiera, porque está de moda el cine chinoamericano allí. Y es la historia de ella y su abuela. Su abuela, que le diagnostican un cáncer terminal y que la familia decide reunirse, adelantar una boda para reunirse todos en China. Sin decirle nada, llegan a la conclusión, no está muy de acuerdo la protagonista, que atentos es se llama Aquafina, que es una cantante de rap bastante famosa, y está soberbia en la película, espléndida. Ella y la abuela son geniales, de comérselas las dos. Y es una visión absolutamente humana de las relaciones, vengan de donde vengan, China, Estados Unidos. Es esta visión positiva de la interculturalidad, de lo mejor de cada cultura, en una cultura como la china, que las nuevas generaciones son enormemente agresivas, porque no tienen ningún referente moral claro. Ya me decía Wayne Wan, otro gran director chinoamericano, que ojo con los chinos que vienen, ¿no? Entonces hay aquí una reivindicación de los grandes valores de siempre, las relaciones materno-filiales, en este caso con la abuela. Magnífica película de Farewell, porque además es divertida como ella sola en una situación tan difícil como esa, una despedida. Casi se titula la película.
Exactamente, es algo así como despedida sentida, ¿no? Claro, Steve Farewell. Bueno, vamos con otra que me dices está muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y esta próxima película se llama Klaus.
El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo.
Tenemos que demostrar que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
¿Así es como te ríes?
Bueno, Jero, esta es de animación, de dibujos animados, vaya.
Dibujos animados estrictos y en 2D, señores. Va a estar muy poco en cine, porque se estrena en Netflix la semana que viene. Es una apuesta desde hace muchos años de uno de los mejores animadores, si no el mejor animador español, Sergio Pablos, que ya trabajó mucho en la Disney, que fue el que creó la historia de Gru, mi villano favorito. Lástima que su estudio no se hizo con la realización de la película. Y también de Smallfoot, que también se ha estrenado. A cabo del tiempo, él es el origen de la historia, ¿no? Es una fantasía, en este caso, sobre cómo surgió Santa Claus en una isla donde están enfrentados. Y frente a esas dos familias ancestralmente enfrentadas, pueblos enfrentados, países enfrentados, las dos Españas, ¿cuál es la opción? Pues lo que hemos oído antes. Todo acto sincero de generosidad provoca otro inmediatamente. Y ese otro y él es el contagio de la bondad. Magnífica película, con unos diseños de personajes, animaciones, fondos, música. Muy buena la banda sonora de Alfonso G. Aguilar, por cierto. Y luego un doblaje de Campanillas con King Gutiérrez de la Encuesta y sobre todo Luis Tosar haciendo de Papá Noel. ¡Oh, oh, oh! Buenísima.
Bueno,
muy buena peli.
Lo haces muy bien.
Lo hago bien, ¿verdad?
Sí.
Es que ya me lo he currado toda la semana. Está muy bien, Klaus, de verdad. Vayan a verla al cine, al que le guste la animación de verdad, porque es magnífica la película de factura. Y luego la podrán ver en Netflix ya como aperitivo de las fiestas navideñas.
Bueno, pues tomo nota. La siguiente es para irse a explorar un poco, ¿no?
Sí, para seguir pasando frío, ¿eh? Porque sí. Es también escandinava
también,
en este
también.
Caso.
Está estrenada en el momento adecuado.
Sí.
Amundsen.
Los británicos tienen planeado incorporar la Antártida a su imperio.
Lo más importante no es llegar primero.
Pensemos en lo que pasará si nos sale bien.
Esto ya no es una expedición, es una carrera.
Bueno, Amundsen, el explorador.
El
claro.
Explorador obsesionado con ir al Polo Norte y al Polo Sur. Y que está contado desde el punto de vista de su hermano, que fue su financiador principal, pero que luego rompieron relaciones, con lo cual no es una geografía al uso. Hay grandes escenas, sobre todo en los polos, con una belleza impresionante, muy bien rodada por Spence Adverb, que ya hizo con Tiki, con la que optó al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, y ya hizo una gran superproducción como es Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, con lo cual está muy bien. Es un poquito académica, convencional, pero es buena.
Un poquito Noruega, ¿no?
Es un poco, no, pero es más british, ¿me entiendes? Es Noruega con factura británica, bien hecha y tal, de biopic,
sí,
típico.
Buena fotografía.
Buena fotografía y tal, pero es un poquito larguita y pesada, ¿no?
Bueno, la siguiente, a ver cómo es. Las niñas bien.
Nos van a quitar todo, así que prepárate.
Me rechazaron la tarjeta en el palacio.
No sé qué hacer.
Todo mundo sabe lo que les está pasando. Todas queremos vivir como princesas. ¿O qué creías? ¿Que solo ustedes?
Bueno, fase feminista, en este caso una película mexicana de chicas bien, nunca mejor dicho, que les cae la crisis en pleno año 1982 con López Portillo de protagonista. Muy del cine latinoamericano, interesante como reflexión, ahora que a lo mejor estamos en precrisis económica, en fin, no está mal y desde luego es mejor que la otra propuesta, que es de las más publicitadas de esta
estoy
semana.
Estoy viendo la nota que has puesto por aquí.
Y con Jennifer López de protagonista a mí me ha horrorizado, pero bueno.
¿Sí? Sí. Y se llama Estafadoras de Wall Street.
Esos tíos robaron a todo el mundo. La gente trabajadora lo perdió todo y ninguno de esos fue a la cárcel. El juego está amañado y no premia a la gente que sigue las reglas. Es como robar un banco. ¿Te apuntas?
Bueno, podría haber estado divertido. Sí, sí, son strippers. Entonces, la mayoría de la película es el mundo, el submundo de las strippers, todo sin ninguna perspectiva ética o moral, es todo exhibicionismo puro y duro. A mí me parece una película machista. La ha dirigido una mujer, Lorena Scafaria, y está todo el mundo hablando de que si feminismo, feminismo. Pues no sé qué feminismo. A mí me horroriza. Además, es agotadora la película. Zafia, como ella sola. Bueno. Y la siguiente, que podría haber sido una buena propuesta, es española y con un reparto de Campanillas, también me ha decepcionado bastante.
Ventajas de viajar en tren, así se llama.
¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son? Todo esto podría ser un cuento.
¡De mí no te rías!
Ahora que me he tapado los micrófonos podemos hablar. La verosimilitud está sobrevalorada.
Luis Tosar, Ernesto Arterio, Pilar Castro. Es una especie de relato salvaje como lo de la película argentina, pero bruto como él solo, a lo bestia, muy sórdido, muy zafio también, y a mí me ha horrorizado. Y me ha gustado muchísimo, que es una de las mejores propuestas de la semana, un docu-thriller.
Un docu-thriller, vale, eso está bien. Un docu-thriller que se llama El Cuadro.
Es el cuadro más raro que he visto.
Es un escenario de los más inquietantes que he visto nunca en la vida.
Porque las meninas son la escena del crimen.
No se acaba ese placer de mirarlo, no se acaba.
¿Realidad o ficción?
Es totalmente realidad porque son un montón de declaraciones de gente como Antonio López o como Jaime García Máiquez o como Francisco Calvo Serrayer, sobre las meninas de Velázquez, desvelando todos los secretos que está pintando Velázquez en el cuadro que no vemos, porque esa escena tan extraña. Magnífica película de Andrés Sanz, que yo creo que inaugura un subgénero que me gustaría que siguiera. Bueno, no lo inaugura porque Garbo, que es otro gran documental español, también era, en cierto modo, un docu-thriller. Es apasionante, además, con un nivel cultural, histórico, espléndido y una
lo que
libertad
esconden las meninas.
Sí, lo que esconden las meninas.
Fíjate.
Está genial. Yo me lo he pasado genial viendo la película. O sea,
muchas gracias, Jero.
Gracias.
Cuídate.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Eyes de Olay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En mi oficina muchos dicen que son los primeros en llegar al trabajo. ¿Pero sabes quién llega siempre 5 minutitos antes que el resto? Exacto, yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 9 de noviembre, Día de la Almudena en Madrid y jornada de reflexión en España en general. Para el que quiera reflexionar le puede venir bien la previsión del tiempo que invita a mantita y sofá o bien a pasear con la fresca para aclarar las ideas, porque frío va a hacer, sobre todo la mitad norte, donde va a reaparecer la nieve y sigue la lluvia. Ahora entramos en más detalles. Parecía imposible que llegara este día, pero sí, ha llegado. En estas horas estamos viviendo el final de un ciclo electoral, ni siquiera una legislatura, que no ha como tal. Un año y 5 meses después de la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy, mañana votamos por segunda vez en las generales. Un año y 5 meses sin gobierno estable, con la que está cayendo en todos los sentidos. Esto refleja también la capacidad de aguante que tiene este país, ¿eh? Dejo un dato de las últimas horas. Las solicitudes de voto por correo han caído un 26% con respecto a las últimas elecciones de no hace tanto, del pasado 28 de abril. A esta hora hay 2 bloques informativos para hablar de la jornada de reflexión. Uno es el habitual, el de siempre, el cierre de campaña, con un PSOE anclado en las encuestas y con Sánchez algo nervioso. La baza de cierre ha vuelto a ser agitar ese miedo a las 3 derechas para tratar de movilizar a sus votantes socialistas y esgrimirse Pedro Sánchez como la solución para Cataluña. Cerraba precisamente campaña en Barcelona.
El socialismo catalán y el socialismo español somos la esperanza de Cataluña y de España. Así que arriba, a votar el próximo domingo, a ganar las elecciones en Cataluña y en España y a gobernar los próximos 4 años. El futuro es nuestro.
PP volcado en señalar al voto útil y evitar la dispersión de votantes que acabó por restarle escaños en pequeñas circunscripciones el pasado 28 de abril. Pablo Casado echaba el cierre a la campaña de las ventas en Madrid.
Cuando hay que dar una oreja a un torero, todo el tendido tiene que ir junto. Toda la plaza tiene que unirse con un pañuelo blanco, ahora con una papeleta que solo puede ser la del Partido Popular. O Partido Socialista o Partido Popular, o crisis o Partido Popular, o división territorial o Partido Popular.
Ya un clásico del Partido Popular también, lo del voto útil. Rivera también ha cerrado campaña en Barcelona, como el PSOE. Ciudadanos llega a esta jornada de reflexión en su peor momento, como el ciclista que se queda colgado subiendo ese último puerto antes de llegar a la meta. Le ha dado una pájara, continuando con el símil ciclista en esta campaña electoral. Su palabra clave en este cierre de la campaña electoral ha sido remontada.
No votéis con odio, no votéis con miedo, no votéis con resignación. Votad con ilusión, votad con ganas, votad con la cabeza, votad con el corazón, contad lo que sentís, votad lo que sois, votad a Ciudadanos.
Y luego está Vox, más que de remontada habla de reconquista. Pase lo que pase con Vox, será la sorpresa. Si logra todos los escaños que se pronostican, nada menos que entre 40 y 50 diputados, será la sorpresa. Y precisamente por esas mismas encuestas, si al final se quedara corto, también sería una sorpresa. Santiago Abascal, desde la Plaza de Colón en Madrid.
Pero pedimos también el voto a los españoles que siempre han votado a la izquierda. Y les tendemos la mano diciéndoles que ellos también caben en el proyecto de Vox, porque sabemos que ellos tenían una preocupación con vivir en una nación unida, con la defensa de la igualdad y con la protección de los más débiles, que es justo todo lo que la izquierda y el Partido Socialista han abandonado.
En el otro extremo, Unidas Podemos, Iglesias ha conseguido contener mediáticamente el efecto de Íñigo Errejón. Si lo que buscaba el PSOE era rentabilizar el bloqueo culpando a Unidas Podemos, la jugada parece que no le ha salido tan bien según los sondeos. Los podemitas han vuelto a sus orígenes, el mensaje clásico, que quiere luchar contra las élites, contra el IBEX 35, el fascismo, etcétera.
No nos van a dar los fascistas ni media lección de lo que significa ser español. Ser español es defender la democracia frente a los ricos. Ser español es defender las instituciones del común.
Y luego están los partidos separatistas catalanes, principalmente Esquerra, que no han ocultado que prefieren a Sánchez en la Moncloa y además débil. Y con Esquerra llegamos precisamente a ese otro bloque del que vamos a estar pendientes en esta jornada de reflexión. Cataluña, el independentismo más radical, pretende hacerse notar en este día 9. Anoche intentaron boicotear ese mitin de Sánchez en Barcelona, no lo consiguieron, un centenar de personas. En este día sábado hay convocados actos independentistas a partir de las 4 de la tarde por toda Cataluña. En principio se dice que son convocatorias festivas, pero a ver en qué termina eso de la festividad. En Cataluña hay activo desde hoy un dispositivo de seguridad que contempla hasta 10.000 efectivos, la mayoría Mossos de Escuadra. Hay una clave también. En principio esas protestas independentistas se limitan a la jornada de hoy y después a la semana que viene, lunes, martes, miércoles, pero no a la jornada electoral de mañana domingo. Eso no significa que pueda haber todo tipo de boicots, pero a priori no hay movimiento. Seguramente tiene algo que ver con el dispositivo de seguridad y la amenaza de sanciones graves, pero también a que saben que si a la hora de votar se monta el lío y se les va de las manos, podrían perder sus propios votos, y al independentismo le conviene estar en el Congreso en Madrid, incluso a los antisistema de la CUP, que también se han presentado a estas elecciones generales. Eso sí, ya el lunes será otra historia. En 24 horas estaremos hablando de papeletas, censos y urnas. La jornada electoral la vas a poder seguir aquí desde primera hora en la cadena COPE, los servicios informativos, y a partir de las 8 de la tarde, la noche electoral en el especial Elecciones de la cadena COPE con Carlos Herrera y Ángel Expósito al frente, con Pilar Cisneros en el centro de datos y Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos políticos para palpar el ambiente de esa noche electoral. También en 13 y los resultados y toda la jornada en nuestra página web en cope.es. Y esta jornada de reflexión viene a coincidir con el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el final de esa política de bloques, el inicio del desarme nuclear de los 90, un mundo que de repente se volvió más seguro para las generaciones que habían vivido la Guerra Fría. A la hora de mirar a estos 30 años, de mirar por el retrovisor, ¿qué queda de esa seguridad a la que aspirábamos aquel 9 de noviembre de 1989? Pues la verdad es que ya no se llama Guerra Fría, pero Rusia y Estados Unidos siguen midiendo fuerzas por todo el planeta, de Venezuela al Golfo Pérsico, pasando por Ucrania o Siria. Y mira por dónde, 30 años después, tanto Trump como Putin, Rusia y Estados Unidos acaban de romper el tratado de misiles nucleares de alcance intermedio, como si no hubiera pasado nada. Sábado 9 de noviembre, hay más noticias para conocer hasta ahora. Noticias con Carmen Ibáñez. Reino Unido acepta tramitar la euroorden contra la exconseller de la Generalitat, fugada, Clara Ponsatí.
Después de que el juez instructor del proceso soberanista, Pablo Llarena, enviara a la Agencia Británica contra la Delincuencia las aclaraciones pertinentes. Será el próximo jueves, 14 de noviembre, cuando la exconsellera comparezca ante la Policía de Edimburgo.
En libertad, el expresidente de Brasil, Lula da Silva.
Tras 19 meses encarcelado por delito de corrupción, el Tribunal Supremo así lo ha decidido tras considerar inconstitucional que los condenados entren en prisión sin que la sentencia sea firme. Desde hoy, Lula gozará de libertad plena, no usará tobillera electrónica y podrá viajar al extranjero.
Finalmente, España ha extraditado a Estados Unidos al militar venezolano Hugo Carvajal.
Narcotraficante y hombre de confianza de Hugo Chávez, fue durante 7 años jefe de la inteligencia militar de su gobierno. La Audiencia Nacional acepta entregarle por cargos de narcotráfico y de armas.
Está la Junta Electoral que echa humo. No descansa la Junta Electoral Central.
Después de que el Tribunal Supremo haya ordenado que busquen una solución para que los policías desplazados a Cataluña puedan votar mañana en las elecciones. Además, este organismo ha prohibido en las últimas horas que Vox vete la entrada de periodistas a sus actos.
En esta jornada de reflexión, recordemos a los no nacidos, a los ancianos y a los enfermos.
Es la petición que ha hecho la Federación Española de Asociaciones Provida. En un comunicado solicitan que en el día de hoy se recuerde a los grandes olvidados y que en su memoria haya un momento de silencio. A los políticos les pide que apliquen leyes y medidas para defender la vida.
Hoy también se beatifica la religiosa granadina María Emilia Riquelme y Zayas.
La ceremonia tendrá lugar allí, en Granada. Unas 4.000 personas asistirán a la catedral, la solemne celebración litúrgica que presidirá Monseñor Becchio, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. La religiosa andaluza fundó la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento.
Conocidas como Riquelminas, claro. Y en cuanto a la previsión del tiempo, 34 provincias en España hoy en alerta.
Por frío, lluvia, oleaje y viento. Fin de semana invernal en prácticamente todo el país. Las temperaturas descienden hasta 10 grados bajo cero de lo normal.
Hay que buscar también la actualidad en el deporte con el comentario del director del partidazo los viernes aquí en COPE, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. La Liga afortunadamente nos está ofreciendo cada semana la incertidumbre de quién será el líder el domingo por la noche. Este fin de semana el premio es más duradero, ya que la selección volverá a acaparar el protagonismo la próxima semana con la disputa de los dos últimos partidos de este 2019. Para empezar, líder la Real, pero con solo un punto de diferencia con respecto al segundo clasificado. El Eibar recibe al Real Madrid en Ipurúa, un Madrid confiado tras el buen papel en la Champions y con Vinicius en la convocatoria. El asidero al que se agarró la afición merengue la pasada temporada para mantener la ilusión ha perdido muchos enteros este año. La irrupción extraordinaria de Rodrigo resta más oportunidades a Vinicius y eso en un club como el Madrid se paga porque las oportunidades son escasas y hay que aprovecharlas al 100%. El Barça cierra por su parte la jornada ante el Celta, que estrena a Óscar García en el banquillo. El Barça lo hace inmerso en un mar de dudas. Este equipo es capaz de mezclar el juego tan espectacular como cuando ganó al Inter o al Valladolid, con partidos planos en los que parece totalmente destensado. Cosas del fútbol, lo viviremos como siempre, todo ello en tiempo de juego.
Ángel Correas,
La Mañana,
COPE. Estar informado.
El tiempo de juego.
Este fin de semana.
Nuestro programa.
Sofá, mantita y tiempo programa. De juego. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
El resultado es justo.
Y el domingo, el derbi. Betis, Sevilla.
Hola, Paco Pepe. Muy
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio. ¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Fuimos del espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde. Sobre mesa de cine en 13.
¡Gracias!
30 años se cumplen hoy de la caída del muro de Berlín, un muro que se había levantado en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. La Unión Soviética decidió plasmar físicamente la Guerra Fría, la división por bloques antagónicos. La URSS levantó el muro para evitar las incesantes fugas hacia el bloque occidental, parar su influencia, evitar espionajes, etc. Es decir, tener mayor control sobre su población. Visto y no visto, 155 kilómetros de largo y más de 3 metros de altura para separar Alemania. Y cayó de una manera absurda, casi anecdótica. En la tarde-noche del 9 de noviembre, las autoridades de la RDA daban una aburrida rueda de prensa, una más. Días antes, habían anunciado un decreto que facilitaba el papeleo para obtener los permisos del muro de Berlín. Y por eso esa noche, un periodista le pregunta al portavoz de la RDA por esos trámites y cuándo entrarían en vigor. Ese portavoz, que no se había leído el decreto, se pone bastante nervioso, no sabe qué decir y viene a decir aquello de que se puede pasar libremente desde ya.
Hemos decidido introducir un proyecto de ley que permite que hoy en día todos los ciudadanos puedan viajar fuera de Alemania del Este sin la presentación de un justificante. El Ministerio ha cursado las órdenes para que los permisos no sufran retrasos. Y para emitir los permisos no será necesario que se cumplan las actuales condiciones. Los viajes de duración permanente pueden hacerse en todos los puertos fronterizos.
Perdón, ¿cuándo entra en vigor? ¿De inmediato?
Bueno, la verdad es que no sabría qué contestarle, pero sí, la decisión es firme y los puertos fronterizos se van a abrir de inmediato, sí, inmediatamente.
Pues ahí está, un momento histórico, una anécdota, se podía pasar el muro aquella noche libremente. De inmediato, al escuchar esto, que corrió como la pólvora, centenares de miles de alemanes salieron corriendo a atravesar ese muro sin que los guardias que allí estaban, que no sabían absolutamente nada, pudieran pararles, no pudieron parar a esa masa humana. Ahí es donde cayó el muro de Berlín. Rosalía Sánchez es la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Alemania. Hola Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo primero es lo más inmediato. ¿Cómo van a celebrar los alemanes este 30 aniversario?
Lo están celebrando ya. Berlín entero es una fiesta. Bueno, hay un programa de actos con más de 300 eventos. Es una fiesta inabarcable todo el fin de semana. Hay 7 puntos emblemáticos del muro donde se van a centrar muchos de esos actos. Bueno, en la Puerta de Brandenburgo hay instalado un gran escenario donde van a actuar artistas berlineses de aquella época, de finales de los 80, hasta la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y bueno, pues habrá discursos políticos, por supuesto, pero es una fiesta más bien ciudadana. Además, en este aniversario se suman nuevas tecnologías. Hay aplicaciones de realidad virtual que te permiten visitar el muro. Hay un YouTube Originals para que los nuevos alemanes, esta generación que no conoció el muro, pero que sí conoce perfectamente esta tecnología, pues se pueda sumergir. Luego está toda la escena de la música electrónica. Han empezado las fiestas desde el jueves, que siguen en continuo hasta el domingo. Y habrá muchas fiestas en muchas casas. Este es un tip, por si alguien no se ha quedado votando o ha votado por correo. Y algún español pasea por Berlín hoy y escucha música en alguna casa, que entre. Los alemanes no son muy dados a improvisar invitados y fiestas, pero hoy sí van a vivir lo que es el verdadero espíritu de reencuentro, ¿no? De una ciudad que vivió 40 años divididos, multitud de familias, y que hoy pues celebra ese reencuentro.
Sí, es que aquella división que duró más de 28 años, 2 meses y 7 días exactamente, generó historias que, como dices, partían en dos familias enteras. Hubo más de 200 intentos de fuga, unas 4.000 personas lo consiguieron, y de forma directa en ese muro murieron 140 alemanes intentando pasar al otro lado. Esto de forma directa, por disparos o diferentes accidentes. Rosalía, has contado estos días la historia de Renate Reich. En fin, te la ha contado ella. El 13 de agosto de 1961 era prácticamente una adolescente, salió de su casa para hacer un recado y quedó atrapada en la Alemania comunista.
Sí, tenía 17 añitos y su padre ya le dijo, se empeñó en ir a casa de su abuelo donde había unas cortinas que había dejado allí para que las cosieran, y ya estaban cosidas y quiso ir a buscarlas. Y su padre le advirtió que dicen que han cerrado la frontera. Es que en ese momento en Berlín nadie se imaginaba la magnitud de ese cierre, ¿no? Y ella dijo, no, pero yo voy en tranvía, no pasa nada, ¿no? Juventud. Yeah. Y allá se fue y la dejaron pasar en dirección este, pero cuando volvía con las cortinas ya vio que era imposible coger un tranvía, ni pasar ningún puesto a pie, ni de ninguna manera. Y se quedó atrapada en la Alemania Oriental, en la Alemania comunista, durante muchos años. Fue una larga historia. Ella, tuvo que vivir con sus abuelos, no se le permitió permitía allí estudiar, porque hizo varios intentos de volver a su casa, con lo cual ya era sospechosa y estaba vigilada. Y finalmente, incluso había caído en depresión y su padre le dijo, te voy a sacar de ahí como sea. Y su padre falsificó un pasaporte y, bueno, así nos contaba ella cómo fue el cruce, ese momento crítico.
Había solo una farola. Habíamos esperado a que se hiciera de noche y elegimos el cruce de Herzstraße porque estaba poco iluminado. Me temblaban las rodillas cuando nos pidieron la documentación, pero no vieron nada y nos dejaron pasar. Y cuando estuvimos en el oeste nos abrazamos. Primero lloramos, luego gritamos. Hicimos tanto escándalo que vino la policía y mi padre les decía, ¿cómo que qué pasa aquí? Que acabo de recuperar a mi hija.
Su padre, que lo que hizo fue falsificar la documentación, se la jugó.
Exactamente, además no era ningún profesional de la falsificación, ¿no? Pero sí lo consiguieron, bueno, fue un golpe de suerte, pues algunos de los que sí lo consiguieron, ¿no? Muchos quedaron allí y además esa cifra nunca se conocerá del todo, ¿no? Pero bueno, hoy lo que celebramos es aquella noche en la que todo el mundo pudo cruzar y las historias que se vivieron aquella noche, ¿no? Que también son apasionantes.
Bueno, Rosalía, 30 años después, siguen existiendo diferencias entre lo que fueron aquellas Alemanias, la RDA y la RFA, ¿no? La occidental.
Sí, claro, muchas. Fíjate, hasta 2021 no se va a comenzar a desmantelar lo que se denomina aquí el SOLI, el impuesto de solidaridad, que fue una contribución extraordinaria del 5,5% que se aplica al IRPF y al impuesto de sociedades, a todos los impuestos. O sea, yo de mis impuestos apago un 5,5% más. Que es un impuesto que sirve para trasvasar riqueza, tecnología, infraestructuras a los Bundesländer orientales, para igualar,
eso
digamos...
Es, equilibrar un poco la balanza.
Exactamente, para equilibrar la balanza. Bueno, desde la reunificación hasta hoy se han trasvasado solo por esta vía unos 20.000 millones de euros al año. Fíjate la cantidad. Bueno, pues el PIB, el Producto Interior Bruto de estos Bundesländer orientales, de lo que fue la Alemania comunista, sigue hoy en el 70% de lo que es el PIB del Occidente. O sea, todavía no se ha igualado. Pero la verdad es que aquella noche quienes se presentaron a cara descubierta en los puestos fronterizos y quienes querían cruzar, no solamente huían de una situación económica bastante desastrosa, ¿no? Sino también de ese ahogo que causa la ausencia de libertad, la falta de libertad de expresión, el no poder viajar y sobre todo la necesidad de reencontrarse con los suyos, ¿no? Que estaban al otro lado de ese muro de hormigón.
Pues Rosalía Sánchez, 30 años a la caída del muro de Berlín, que lo disfrutes tú que tienes la suerte de estar en la capital de Alemania ahora mismo.
Pues sí, eso haremos. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel?
Precisamente, el muro de Berlín, acabamos de hablar con Rosalía, es protagonista de la portada del diario ABC.
Sí, un día para recordar, porque bueno, es uno de los aniversarios más importantes de la historia, al menos de la historia reciente, porque se cumplen 30 años, como contabais, de la caída del muro de Berlín, y el periódico ABC pues lleva un especial en sus páginas entre bastante completo, en el que, por cierto, también escribe Rosalía, que es también corresponsal de ABC, y también habla de estas historias, lo que ha contado aquí también lo cuenta también en ABC de otras personas más. Pero aparte de eso, Ángel, pues como mañana nos vamos a votar de nuevo, por cuarta vez en 5 años, pues imagínate las portadas de los periódicos. De todo tipo.
Hablan de la campaña del
Trump. Hablan un poquito. Breve. Hay fotos, titulares, todo, por supuesto. Hablan de los mensajes finales del fin de la campaña electoral, también un poco del día de reflexión y también un poco cómo va a ser ese 11 de noviembre, ese lunes post-elecciones, que nadie sabe pues que nos va a deparar el futuro más cercano. Decíamos antes unas elecciones en febrero o marzo, pues quién sabe, pues depende cómo salgan las...
Te veo con muchas ganas, ¿eh?
Nunca vienen mal unas elecciones más, ¿no? Y batiría el récord completamente.
A que nadie te diga por Dios.
Es verdad. No, pero ya en serio, por ejemplo, El Mundo dice que Casado...
No des idea.
No, exactamente. Bueno, idea no, a ver cómo sale mañana todo, claro. Por ejemplo, El Mundo dice Casado urge al voto útil como única alternativa a Sánchez. El País habla de que la campaña llega a su fin. Ayer por la noche lo hizo sin perspectivas de desbloqueo. Dice que los partidos tratan en sus últimos mítines pues de combatir la abstención, que va a ser una de las claves, esa y la de los indecisos. Uh-huh. Que habrá gente todavía que no haya, que se esté pensando su voto y que mañana sea cuando se decida.
La gente que le da esto de las encuestas, de los sondeos, los especialistas en esa materia, dicen que hay aproximadamente un 35% de indecisos. ¿Eh?
Eso lo va a marcar todo, porque es verdad que la abstención parece que no va a ser tan alta. En principio, también GAT3 decía que iba a ser más del 70% de la participación. Uh-huh. Eso no sería una abstención muy alta.
No, pero a ver,
claro, pero entonces los indecisos sí que lo van a marcar todo. También lo va a marcar todo, Ángel, como dice la razón, el que quede tercero. Claro. Por ahí va a haber mucho, y sobre todo el número de escaños que tenga, si va a poder pactar con una otra fuerza, con PSOE y PP, que se supone que van a ser primero y segundo. Entonces ahí está, dice la razón, que va a ser clave para el desbloqueo. Y aparte de eso, bueno, también, por supuesto, va a ser Cataluña muy clave, dice La Vanguardia. Total. Que el debate sobre Cataluña ha tensionado el final de campaña. Y seguramente mucha gente vote en conciencia de lo que ha pasado allí, o lo que va a pasar allí en un futuro, o lo que, y sobre todo lo que también lo comentabas tú antes. Los partidos independentistas parece que van a sacar muchos votos, e incluso la CUP se posiciona, según las encuestas, 3 o 4 diputados radicales, los antisistemas catalanes.
Sí,
o sea,
bueno,
que...
pues uno de los análisis es que por eso precisamente no les conviene agitar demasiado el cotarro en el día de mañana, por el que hasta el momento no hay ningún acto previsto.
Eso es, o sea, todavía vamos a ver cómo se da la jornada. Si quieres hablamos un poco de los editoriales, porque
sí,
básicamente
me van por ahí,
exactamente,
claro.
Menos El País, que habla sobre los 30 años de el aniversario de los 30 años de la caída del Muro de Berlín, pues ABC, por ejemplo, sobre las consecuencias, hablábamos de lo que va a pasar el lunes después del 10 de noviembre, dice, para este periódico la alternativa es clara para mañana, dice, o dar a España la opción de un gobierno serio y bien dirigido, o sacar a nuestro país del circuito de las democracias europeas estables. Y ya saben los españoles, asegura ABC, a lo que conduce la dispersión del voto, dice que si las encuestas se confirman y los candidatos se mantienen los vetos recíprocos, va a haber nuevas elecciones en el primer trimestre de 2020. O sea que no somos nosotros los únicos que apuntamos que en febrero o marzo igual tenemos que volver.
Es que a mí me parece una posibilidad...
bastante plausible.
Bueno, es plausible, no te digo que no, pero me parece increíble. O sea, es que pues volver a caer en lo mismo ya...
Ya
no
sí sé. Que sería tres veces en menos de 12 meses. Tres veces
pero
en 12
es que los
meses.
Españoles votamos para algo, no para estar votando permanentemente.
El Mundo aboga por una salida constitucionalista, asegura que tras el 10N tanto PSOE como PP y Ciudadanos deben perseguir la estabilidad con acuerdos desde la moderación. Dice que España no se juega mañana solo la formación de un gobierno, sino sentar las bases para renovar el pacto constitucional y asegurar así una defensa sólida de la nación ante el embate nacionalista. Y La Razón cree que tras el rotundo fracaso de la investidura de Sánchez, la errática política de Unidas Podemos en Cataluña y la deslealtad de Esquerra Republicana, pues se puede abrir un nuevo escenario si el centro-derecha sabe movilizar a su electorado. Y te decía que El País es el único que, bueno, va en discordancia con los grandes, con las portadas, con los periódicos nacionales, porque habla del 30 aniversario del Muro de Berlín,
sí,
que también se lo merece.
Es importante, sí, claro.
Ese editorial dice que justo ahora la democracia liberal debe seguir defendiéndose como logró en la Berlín de los años del año 89, y aunque asegura que hay mucho camino por delante y que se debe diseñar y acometer esa renovación, ese camino hacia la democracia, comprendiendo errores del pasado, que
sí,
también
sí.
Los hubo.
Sí, por esa línea también va otro de los editoriales precisamente del diario ABC. Oye, Iván, me llama bastante la atención pues un titular que añade el diario El Mundo a todo el contexto en Cataluña y que parte también del sumario de esa de operación de la...
De cómo querían boicotear el clásico los CDR,
sí,
¿no?
Sí, sí,
dice,
sí.
Que, dice El Mundo que
clásico
iban a correr
a Real Madrid,
iban a correr al bus del Madrid y provocar un apagón en el Camp Nou. ¿Quién dice que no lo puedan hacer el 18 de diciembre? Pero bueno... Esperemos que no que por lo menos no se vuelva a repetir, porque claro, las cosas esperemos que estén menos calentitas.
Sí, por eso te digo, esperemos que se haya rebajado también algo la tensión y bueno.
Y Chávez, uno de los
¿sí?
De los partidarios del núcleo de poder de Hugo Chávez,
que estaba aquí en España.
Exactamente, ¿sí? Estaba aquí en España y le ha extraditado a Estados Unidos, Carvajal, se llama este individuo, por narcotráfico.
Por narcotráfico, por eso estaba reclamado en los Estados Unidos. En fin, Iván, gracias. Gracias también a los oyentes, como siempre, por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, ¿por qué no?, para reflexionar en este día. Agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bassetti, Purificación García, Hugo Boss, Spirit, Ralph Lauren.
Todas estas marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.